Muy buenos días a todas, son las 9 de la mañana, 2 minutos. Gracias por estar ustedes en contacto a esta hora aquí en Todo Noticias Latinas. Muchas, muchas gracias de verdad. Hoy les traigo un tema, por lo menos para iniciar, porque también hay otros, si nos da tiempo, claro. Les traigo un tema que yo creo que estamos encontrando las llaves de lo que ha sido la puesta en marcha de un plan para derribar gobiernos progresistas en América Latina. Un plan muy bien aceitado, muy bien organizado. Un plan que se basa en la manipulación, por ejemplo, de las redes sociales para llevar contenidos falsos, para trapear el piso con la imagen de políticos honestos, decentes, y para permitir que al poder accedan personajes de mucha, muy dudosa reputación. Este es el caso Serinedo. Así que lo pongo a consideración de ustedes aquí en Todo Noticias Latinas a partir de este momento.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bueno, Fernando Serinedo no es simplemente un publicista público o político que participa en campañas. No, porque este tipo de actividades existe y las personas que venden sus servicios para campañas políticas no son nuevas. Este no es un problema, digamos, en sí mismo. Las campañas políticas en su mayoría recurren precisamente a estrategas, personas pues que se han encargado de estudiar para eso, de analizar datos, en fin, de rodearse de toda la literatura necesaria, ¿no? Y las prácticas, y aparte de eso, hacer las comparaciones y quedan aptas en este caso para prestar un servicio a una campaña política. Son muy importantes los estrategas, son muy importantes en las campañas políticas. Hay campañas que no los han tenido y precisamente han fracasado. Hay campañas que han tenido estrategas políticos que se apegan, en este caso, a la legalidad y han fracasado. Pero de un tiempo para acá han surgido unos personajes muy hambrientos de poder que han venido creciendo alrededor de políticos en diferentes países latinoamericanos. Nos vamos a referir a América Latina, aunque esto ocurre en todo el mundo. Pero en concreto en América Latina hemos tenido resultados y aparte de eso mucha evidencia de la forma como estas personas actúan. El nombre de Fernando Serinedo es uno de ellos. Más adelante les voy a hablar también de otro personaje. De momento quedémonos con él. Con él porque se ha convertido en noticia, y mire qué curioso, no por el hecho de que haya sido una persona que ha estado detrás de unas campañas políticas de la ultraderecha en América Latina, y que está ligada a muchas denuncias sobre las llamadas granjas de bots, una serie de sitios que se han adecuado especialmente con una cantidad muy grande de teléfonos para poder infartar las redes sociales con mensajes que pueden llegar incluso a generar mensajes millonarios. Para que se hagan a una idea, y si nos queda tiempo, hablamos de eso. 100 teléfonos en una granja de bot, solo 100 teléfonos móviles pueden llegar a generar más de 9 millones de mensajes al mes, infartando, en este caso, redes sociales e influenciando, porque digamos que esta es la palabra clave, la influencia que ejercen en personas que no tienen una formación política o que están en ese momento pensando su participación en las urnas, o que necesitan ese empujón para decidirse, en este caso, con su voto, a partir de mensajes que en muchos casos, casi la mayoría, pues lo que hacen es involucrar mentiras, falsedades, noticias falsas, a partir también de una especie de conglomerado de situaciones que crean alrededor de esas granjas, porque no son solo los mensajes que salen de esas granjas, no. Esto forma parte de toda una ingeniería que también incluye la creación de medios aparentemente alternativos que aparecen de un día para otro. Recuerden ustedes que en un comentario hace unos días aquí en Todo Noticias Latina les decía, oiga, hay un montón de medios de comunicación en redes nuevos que yo no conocía, me están apareciendo a mí, jamás en la vida los había visto, y uno entra a ver sus perfiles y resulta que pues son una cosa como medio anónima, hablando bien, por ejemplo, de la entrega de balones, de Abelardo de la Espriella, diciendo que la población en su mayoría ha aprobado en un 70% la actividad que él ha desarrollado por el tema del terremoto, cosas como esas, ¿no? Porque esa es la intención, influenciar en este caso a la opinión pública, que también cerebralmente está preparada, digamos, está habilitada para casarse con el que va ganando, para subirse al coche que va adelante, para apostarle al caballo que va primero en la carrera. Es decir, a nosotros no nos gusta sumarnos al perdedor. Si la mayoría de la gente, si uno tiene la sensación de que la mayoría de la gente le apuesta a algo, uno tiende precisamente a subirse a ese coche ganador. No nos gusta ser perdedores. Es como cuando ustedes van buscando, por ejemplo, en una zona de restaurantes, van buscando un restaurante para comer y ustedes ven que uno, particularmente un restaurante, está lleno. Pues uno normalmente se mete al restaurante lleno y no se va al restaurante que está menos lleno o incluso hasta vacío, porque uno dirá, bueno, pues si la gente no está ahí debe ser porque eso no es bueno, ¿cierto? El cerebro está preparado para eso. El cerebro humano está preparado para eso, para estar con los que ganan, estar con los que triunfan. Ese es el cerebro contemporáneo. ¿Siempre ha sido así? No lo sé, eso ya sería un análisis antropológico que tendríamos que hacer, que me imagino yo que existe, por supuesto que sí, pero de momento hay que decirlo así, y eso lo entienden ustedes, lo entiendo yo y lo entiende todo el mundo. El cerebro está dispuesto a tirarse más a los brazos de quien piensa que va a ganar que de quien piensa que va a perder. Y ahí es donde actúan este tipo de bots, este tipo de mensajes, porque son los que inflan a una persona, la hacen una candidatura que hace un tiempo no tenía muchas posibilidades, la inflan de tal manera que la vuelven viable, y al hacerla viable en las redes, pues esa candidatura empieza a tomar fuerza y a tomar forma. Vamos a empezar por el comienzo, porque todo esto que les voy a contar, que eran indicios y que ya ahora se han convertido en hechos ciertos, empieza la noche del 17 de agosto en Bolivia. 17 de agosto pasado, tengan en cuenta que estamos a 28 de agosto. Resulta que esa noche, una señora que es una comentarista política de Bolivia, ella se llama Nadia Beller, fue atacada por sicarios, aparentemente dos sicarios, frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Dos hombres vestidos como repartidores se acercaron y le dispararon varias veces, ¿sí? Ella dice después, cuando ya habló, porque resultó, sobrevivió a este ataque, después dijo que ella había fingido estar muerta para que no la remataran. Bueno, pues la señora quedó viva. Y ella empezó a hablar. Resultó ser que la señora Nadia Beller, la que fue atacada por esos sicarios, a la que querían asesinar esos sicarios, pues era nada menos y nada más que la compañera sentimental de este señor del que les estoy hablando. Cerimedo. Fernando Cerimedo. Y el tema está en que según la documentación que ya existe, sí, y que ha sido conocida por varios medios de comunicación, ella estaba en estado de embarazo, Bueno, a partir de eso, pues la señora desde el hospital acusó a Fernando Cerimedo de haber sido el que ordenó su asesinato para impedir que ella revelara información sobre los presuntos negocios ilícitos de Fernando Cerimedo y la relación entre este señor, Fernando Cerimedo, y empresarios y personas cercanas al gobierno de Bolivia y de Argentina. De momento, de Bolivia y de Argentina. Tranquilos que ya vamos para Colombia, porque allá vamos a llegar. En Bolivia, pues ya han reconocido, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha reconocido que efectivamente el señor tuvo una posición, en este caso, en su gobierno. Lo tratan de ubicarlo porque es que se ha convertido en una papa caliente. Entonces nadie la quiere tener en las manos, nadie la soporta en las manos. El uno se la tira al otro, el otro al otro. Y como ya les queda tan complicado negar, en este caso, el nexo de este personaje con sus campañas políticas y posteriormente con sus gobiernos, pues tratan de decir sí, pero, ¿sí? No era un funcionario, no sé qué, el señor prestaba ahí como unas asesorías, ahí estaba para echarnos una mano, para decirnos algo, pero no lo reconocen abiertamente como una persona pagada con los recursos públicos de los bolivianos. No lo reconocen abiertamente porque eso podría poner en problemas, de hecho ya lo está, al presidente boliviano. En Argentina está ocurriendo algo parecido. El presidente Javier Milei, hasta donde supe, ayer tarde, dijo, se refirió en muy malos términos a Cerimedo después de que había reconocido que efectivamente el señor estuvo en su campaña política. Es decir, insisto, se ha convertido en un personaje muy incómodo del que no estábamos hablando, pero del que ya empezamos a hablar porque, insisto, aparecieron las llaves a partir de un intento de asesinato de su compañera sentimental que estaba embarazada, que se hizo la muerta y que estaba viva y empezó a hablar desde el hospital donde se recupera. Él intentó huir. Cerimedo intentó huir. Se fue al aeropuerto y en el aeropuerto lo capturaron, en el aeropuerto Birubiru, lo capturaron cuando intentaba escapar hacia Buenos Aires. La Fiscalía Boliviana ya lo ha imputado, como autor intelectual de feminicidio en grado de tentativa. Y un juez ha ordenado su encarcelamiento preventivo durante 180 días mientras se investiga este caso, ¿no? Los presuntos autores materiales de este hecho pues siguen siendo buscados a estas horas por decisión judicial en Bolivia. Claro, él tiene obviamente una defensa como todo el mundo, ¿no? Y la defensa niega completamente las acusaciones, dicen que no existen pruebas que lo vinculen a él con los ataques. Han calificado este proceso como un montaje político en contra de su cliente y que jurídicamente debe hablarse de una imputación y una investigación abierta y no de una culpabilidad demostrada, porque pues la presunción de inocencia de la que todo mundo echa mano, ¿no?, para tratar de justificarse. Ahora, ¿por qué este escándalo de un caso sentimental se convierte en un escándalo político de unas dimensiones que apenas estamos conociendo y que seguramente va a tener satélites, va a tener paradas en diferentes países latinoamericanos? Bien, pues porque precisamente esta mujer, Beller, aseguró que ella conocía operaciones económicas y políticas de Cerimedo y publicó incluso fotografías con fajos de dinero, con propiedades y una distinción en la que aparecía presentado él, ¿no?, en una acreditación como tal, como asesor presidencial. Y a partir de esas declaraciones, pues es que la fiscalía allana varios inmuebles relacionados con este señor y, según la información que se ha conocido hasta ahora por diferentes medios, ¿qué le han encontrado? Pues más de 500.000 bolivianos en efectivo, que eso mal contados vienen siendo $44.000, cantidades adicionales de dólares y de euros, equipamiento informático que los investigadores describen como posibles granjas de bots y bienes y propiedades cuyo origen todavía está siendo investigado, porque además, este señor podría también haber incurrido en lavado de activos de organizaciones criminales. Además de esa tentativa de homicidio contra esta mujer, contra Beller, se abrieron también otras líneas de investigación por esto, por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos. Y hay versiones periodísticas que mencionan otras actividades delictivas, pero todavía estamos por conocerlas. Este proceso está en marcha y ya ha habido en este caso pronunciamientos de alto nivel precisamente sobre esta situación. Van ustedes a escuchar la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hablando precisamente sobre esta captura de Cerimedo en Bolivia y lo que este señor puede llegar a representar, lo que puede llegar a significar para este proceso de investigación sobre los fraudes electorales en América Latina, en elecciones, o por lo menos mínimo, la utilización de perfiles falsos a través de granjas de bots, que ya luego vamos a especificar un poco qué son esas granjas de bots y qué alcance tienen y qué posibilidad de infartar, de impactar procesos electorales tienen. De momento escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum en México sobre este caso.
Bueno, la publicación que yo puse aquí dice ahí claramente Negre, que es otro de los socios de La Derecha Diario, que es su socio Cerimedo. Es dicho por él mismo. A ver, pon otra vez él.
De hecho, el Clarín revela que se vendieron las acciones de Cerimedo 3 días después de haber sido aprehendido. Esto es que sí seguía siendo dueño y pues sí era el socio, ¿no?, mayoritario de esta empresa.
No, pero se reivindicaban como algo único. Si en diciembre del 2025, que es este, celebrando con mi socio Cerimedo. O sea, Javier Negre, de La Derecha Diario, dice celebrando con mi socio Cerimedo. A ver, pon otra vez él.
De hecho, el Clarín revela que se vendieron las acciones de Cerimedo 3 días después de haber sido aprehendido. Esto es que sí seguía siendo dueño y pues sí era el socio, ¿no?, mayoritario de esta empresa.
No, pero se reivindicaban como algo único. Si en diciembre del 2025, que es este, celebrando con mi socio Cerimedo. O sea, Javier Negre, de La Derecha Diario, dice celebrando con mi socio Cerimedo. Le mandamos saludos a Claudia Sheinbaum. Yo también les envío saludos. Bueno, Javier Negre dice es mi socio. ¿Qué pasa con esta persona que, como bien tú dices, es detenido en Bolivia? Por cierto, traen ahí un tema el presidente y el vicepresidente de Bolivia. Es detenido en Bolivia, denunciado por su pareja por haberla querido asesinar, estando embarazada. Y hace otras revelaciones la pareja de los vínculos de Cerimedo con agencias de Estados Unidos y la manera en que opera La Derecha Diario. A partir de ahí se viene pues todo este escándalo. Entonces, Javier Negre dice, no es mi socio, no es socio de La Derecha Diario. Bueno, él mismo dijo que era socio. Y ahora, en efecto, el Clarín lo que dice es no. Incluso cuando lo detuvieron, seguía siendo socio. Fue unos días después cuando ya se retiró él de la sociedad de La Derecha Diario. ¿Y por qué es relevante La Derecha Diario? Pues porque ha sido un medio que es utilizado a través de estos mecanismos que hemos platicado varias veces, de mucho dinero en las redes sociales para generar opinión a partir de una media noticia o noticias falsas o calificativos de un gobierno o de personas, y en particular han querido intervenir en la política mexicana. Desde el exterior, porque así es, desde el exterior, vinculándose con personas en México. Entonces, lo que dijimos nosotros es sencillamente lo que hacen. Y además, ¿qué pasa con ellos? Bueno, uno de ellos pues es un feminicida, o presunto feminicida, vamos a poner, declarado por su propia pareja, a la que intentó asesinar. Y pues no han, lo que dice hoy el diario El Clarín es que no han dicho la verdad, porque esta persona seguía siendo socio después de que fue detenido o en el momento en que es detenido.
Bueno, varias cosas. Aquí ustedes han escuchado otro nombre que al comienzo de este comentario les decía que iba a aparecer. el nombre de Javier Negre. Javier Negre y Fernando Cerimedo, el que está preso en Bolivia por intento de homicidio de su pareja, ¿sí? Que dice que la intentó matar porque ya tiene muchas cosas que contar. Entre esas cosas está su relación con organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Y en medio de esto, pues de lo que se viene hablando es que dentro de esos contactos con organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos estaría incluido el tema electoral en América Latina. Para nadie es un secreto que mientras Donald Trump debilita su posición al interior de su país, de hecho ha llegado a los índices de desaprobación más altos de los que se tenga noticia hasta ahora, y que por cierto las encuestas dicen que podrían llegar a tener un gran varapalo en las elecciones de mitad de mandato ahora en noviembre, pues curiosamente esa disminución de su influencia en Estados Unidos, o por lo menos de su imagen favorable, ¿sí?, ha tenido fuera de las fronteras de Estados Unidos un peso grande al tratar de anexar más países y más países latinoamericanos a su idea de ultraderechización de toda la región. No olviden que este señor es como un niño chiquito. Él ve algo que le gusta y dice, mío, 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 y va y le pone la bandera de Estados Unidos con un rotulador, aparece con un rotulador y un mapa diciendo, oiga, esto es muy sencillo. Entonces, claro, hay gobiernos que han sucumbido a eso, países que han venido cayendo, ¿no?, uno tras otro, bajo esa doctrina. Aquí contémoslos, pues está Argentina, está Chile, está Ecuador, está Colombia recientemente, está Honduras, El Salvador ya venía con esa línea de hace mucho rato. Es decir, es un grupo grande de más de 19 países, ¿no?, que ya pertenecen, digamos, están sintonizados con ese personaje, el señor Trump, ¿no?, que ya todos yo creo que conocemos un poco de él, que se debilita al interior de su país, pero hace extender su influencia fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Es una cosa bien interesante ahí. ¿Quiénes han ayudado para que esa doctrina se extienda a América Latina a partir del que señalan como el cerebro de toda esta operación, que es el señor Marco Rubio? A Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, es al que ponen en la cúpula de esta organización, de esta especie de trama de personajes de extrema derecha, muy siniestros, pues tan siniestros, que este señor Cerimedo, que ha trabajado con la campaña de Javier Milei, porque ya lo reconoció Javier Milei, que ha trabajado con la campaña del actual presidente de Bolivia, el señor Paz, que ya lo reconocieron también en Bolivia, ¿no? Este señor ya forma parte, digamos, del equipo con el que ellos contaban, con el que estas campañas políticas de extrema derecha, además de la del señor Bolsonaro en Brasil, también lo ha contratado como estratega, pues eso ya forma parte, digamos, del paisaje. Este señor, Fernando Cerimedo, se alió con otro señor que se llama Javier Negre. Los dos son como, van como en pack, al punto de que Fernando Cerimedo había abierto un periódico, ¿no? Ese periódico La Derecha Diario. Él se había quedado con él vendió la mitad de las acciones de La Derecha Diario, el medio de comunicación que utilizan para todas estas tropelías en contra del progresismo, en contra de presidentes progresistas, de países progresistas, del electorado progresista. Bueno, pues él le vendió la mitad, ¿no? En este caso, a Javier Negre. Y Javier Negre, pues que es otro, es como una especie de clon de Cerimedo, ¿no? Los dos van por lo mismo, son estrategas de lo mismo, son los que están llevando la palabra de la extrema derecha al mundo, son los entretelones y a veces ni tanto, a veces son tan descarados que van, que cubren las posesiones, que están en las posesiones. Por ejemplo, yo les tengo que decir que Javier Negre estuvo en la posesión de Abelardo de la Espriella en un lugar haga de cuenta Ñeñe Hernández en la posesión de Iván Duque, pues Javier Negre en la posesión de Abelardo de la Espriella. Lo que está por ver es hasta qué punto la campaña de Abelardo de la Espriella echó mano de la asesoría de Javier Negre, hasta qué punto. Y si eso ocurrió así, ¿quién lo pagó? ¿Con qué dinero? Porque dentro de las cuentas que se han presentado por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, pues todavía no existen soportes que digan que se le ha pagado a este señor cantidad alguna. Pero el señor fue, se trasladó hacia Barranquilla, allí estuvo en a la ciudad de Cali, allí estuvo en la posesión. Es decir, él estuvo haciendo ese cubrimiento, y de lo que se trata es ver hasta qué punto tuvo participación. Y si esa participación incluyó las granjas de bots que ya está demostrado que efectivamente poseía el señor Fernando Cerimedo junto con su socio Javier Negre. Javier Negre también es un asunto serio, porque resulta que él se tomó una foto precisamente en la posesión de Abelardo de la Espriella. Él se tomó una foto con el rey Felipe, con el rey Felipe VI. Y esto es algo pues que ha incomodado muchísimo, por ejemplo, al Partido Socialista, o por lo menos a integrantes del Partido Socialista les ha incomodado mucho, porque pues lo que dice Óscar Puente es que definitivamente no debió haberse prestado el rey Felipe para posar con este hombre, teniendo en cuenta esa reputación. Óscar Puente manifiesta su indignación por esa foto del rey con Javier Negre y lo hace en estos términos.
Yo creo que quien cruza una línea roja que no debería haber cruzado es la Casa Real. Y lo he explicado con claridad en mi tuit, ¿no? Yo entiendo que las relaciones gobierno-jefatura del Estado son tremendamente delicadas y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, ¿no? ¿Por qué pienso que eso no se debería haber producido de ninguna manera? Lo primero, estamos hablando de una persona que ha insultado grave y reiteradamente a la reina. Lo segundo, ha insultado al rey. Lo tercero, es un profesional del bulo y de la difamación. Y lo cuarto, es un acosador de políticos progresistas y de sus familias. Le voy a contar una anécdota para que entienda además por qué a mí este tema me toca especialmente. Javier Negre está imputado, ahora le llaman imputado, está investigado, pero como ellos también llaman imputado a todo aquel que está investigado, pues yo voy a utilizar esa terminología. Javier Negre está imputado en un procedimiento como presunto autor de un delito de calumnias contra mí. Pero además Javier Negre está condenado por un juzgado por haber publicado fotos de una de mis hijas, siendo menor, calificándola poco menos que de amante mía o de escort. En mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado en el que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo.
Y esa frase pues hizo carrera, no tocaría a Javier Negre ni con un palo. Fue fuerte en este caso el pronunciamiento de Óscar Puente, alto cargo del Partido Socialista y del gobierno de España. Más allá de esto, lo que hay que decir es que este señor estuvo en la posesión de Abelardo de la Espriella. Que haya una relación directa entre Abelardo de la Espriella con Fernando Cerimedo, no podemos concluir eso todavía. Pero lo que sí podemos decir, lo que sí se puede decir a hoy, 28 de agosto, es que a partir de la intervención del medio digital La Derecha Diario, los servicios que La Derecha Diario le prestó a Abelardo de la Espriella a partir de Javier Negre, pues empieza a haber esa relación, porque no olvidemos que para la época de la campaña presidencial en Colombia, a pesar de que se hayan vendido las acciones de La Derecha Diario, se hayan vendido las acciones y aparentemente ellos ya no tengan esa relación empresarial, en ese momento, para las elecciones en Colombia, todavía eran socios. Habrá que saber si la campaña de Abelardo de la Espriella le pagó a este señor, ¿sí?, por los servicios prestados por La Derecha Diario, que de manera reiterada lo que hizo fue hacer publicaciones, difusión favorable a Abelardo de la Espriella. y saber hasta qué punto, y eso ya hay quienes lo han advertido, las granjas de bots que ya está demostrado que el señor Cerimedo tenía o tiene, ¿sí? Por lo menos se le han encontrado en los allanamientos en Bolivia. Los allanamientos hechos por la Fiscalía Boliviana a las propiedades del señor Fernando Cerimedo han encontrado, y las fotos seguramente ustedes las pueden localizar en las redes, granjas de bots que eran utilizadas en campañas políticas. De la forma como les estoy contando, para tratar de intoxicar el debate político, para difamar a los candidatos contrarios a la persona que les está pagando, que suele ser de extrema derecha, porque ellos se han convertido no solamente en unos empresarios que prestan un servicio, sino que además están regando ideológicamente de los mensajes de extrema derecha a lo largo y ancho del continente. Esa es la trama puesta ahí al servicio. Habrá que ver hasta qué punto hay ese tipo de relación, porque no olvidemos que el propio expresidente Gustavo Petro advirtió sobre esto en su momento. Y ahora, en las últimas horas, ha ampliado esa denuncia, a raíz de lo que se sabe, ha ampliado esa denuncia y el expresidente Gustavo Petro ya está viendo que esa es una de las patas de la mesa de lo que pudo haber sido, según dice la campaña de Iván Cepeda, el gran fraude en las elecciones colombianas. Mínimo, para torcer la opinión pública a través de perfiles falsos que contaminaran el cerebro de los electores, de influenciar y de infartar la campaña política. Y habrá quien me esté escuchando en este momento diciendo, pero es que al final la decisión la toma el elector. El elector es el que toma la decisión. Sí, pero es que a uno no lo pueden presionar de esa manera. Y de hecho eso está tipificado como delito. Por eso es que a uno le preparan un cubículo aparte donde se supone que el voto es secreto. Imagínense, empecemos por ahí. Precisamente para evitar presiones. Por eso es que no se puede pagar un voto. Porque es considerada, además de una compra de conciencia, una presión a ese elector. Entonces, mire qué curioso. Mientras los sectores abelardistas, si se puede hablar de ellos así, dicen que Iván Cepeda, que el voto fusil, que los 4 millones de votos y esto y aquello, pues resulta que por el otro lado sí que empiezan a aparecer los indicios de que fueron utilizados millones de perfiles falsos a través de granjas de bots, de granjas de teléfonos, para que nos entendamos, ¿sí? Con imágenes reales de los allanamientos hechos al señor Cerimedo en Bolivia, que vaya usted a saber cuántos centros de estos existen sembrados por diferentes ciudades de América Latina, y me atrevo a decir que del mundo. ¿Y financiados por quién? Bueno, pues aquí es donde hay quienes sostienen, ¿no?, que detrás de esto está Estados Unidos y está el país de la Estrellita de David, que son ellos los que se han encargado de tener una relación estrecha con estos personajes. Y pues está por ver, y uno lo que espera es que haya, que las investigaciones avancen, El presidente de Bolivia se está jugando su prestigio, lo que le queda, porque a la larga no olviden que allí ha sido objeto de manifestaciones por parte de los bolivianos. Se está jugando su presidencia a partir de permitir una investigación independiente a este señor que pueda arrojar datos sobre la influencia real que Fernando Cerimedo en primera instancia y Javier Negre en segunda instancia, como socios de un medio de comunicación de extrema derecha, pues lograron infartar la derecha diario, lograron infartar los procesos electorales en América Latina, porque resulta que en los países donde ya está demostrada su participación, Argentina, Bolivia, pues justo allí en esos países ha ganado el candidato de extrema derecha. Y pues es muy llamativo, porque eso está claro, que el señor Javier Negre viajó a Cali, estuvo presente en los actos políticos y cubrió la posesión de Abelardo de las Priellas en Cali. Existen fotografías y publicaciones que demuestran la cercanía con el entonces candidato Abelardo de las Priellas y con su entorno. Y eso pues permite afirmar sin temor a equivocarse que hubo una intervención mediática y propagandística favorable a Abelardo de las Priellas a partir de ese medio de comunicación cuya propiedad, ¿sí?, compartía Javier Negre con el señor Cerimedo. Eso está clarísimo. Esto no es una invención. Yo sé a lo que me expongo cuando digo estas cosas, porque por supuesto que uno puede ser objeto de demandas, pero es que esto está demostrado. Las fotografías son reales, son reales. Ahora, esto en cuanto al señor Cerimedo, perdón, al señor Negre, en la posesión de Abelardo de las Priellas y en el cubrimiento de la campaña y de la posesión de Abelardo de las Priellas y del poner al servicio, ¿sí?, la derecha diario, de ponerlo al servicio de la campaña de Abelardo de las Priellas con publicaciones favorables a Abelardo de las Priellas. Todavía aquí no mencionemos los bots, ¿no? Porque eso es, insisto, es materia de investigación. Habrá que ver, como lo sí lo advierte y lo ha advertido varias veces el expresidente Gustavo Petro, que efectivamente sí se utilizaron granjas de bots para infartar la campaña política en Colombia. ¿Dónde entra Cerimedo en el tema colombiano? Porque en el tema boliviano ya lo tenemos absolutamente claro. El propio presidente boliviano lo ha aceptado. En el tema argentino ya lo tenemos absolutamente claro. El propio presidente argentino, a pesar de que quiera tomar distancia en las últimas horas, también ya lo ha aceptado. ¿Dónde entra Cerimedo en el tema colombiano? Bueno, Cerimedo fue colaborador, repito, y copropietario de La Derecha Diario. Negre adquirió inicialmente el 50% de ese medio de comunicación, mientras Cerimedo conservó la mitad de ese medio de comunicación. Y según la versión que se ha ofrecido después por el propio Negre, Cerimedo aceptó venderle completamente la participación pocos días después de ser detenido en Bolivia. ¿Cuándo ocurrió la detención en Bolivia? El 17 de agosto. ¿Ya había pasado la campaña presidencial en Colombia? Sí, señor. El señor Abelardo de las Priellas ya estaba mandando desde el 7 de agosto. Pero él le vendió, pocos días antes de ser detenido en Bolivia, le vendió su participación en este medio de comunicación. Es decir, durante la campaña política en Colombia, Cerimedo y el señor Negre eran socios, seguían siendo socios de la misma empresa, La Derecha Diario. O sea, no pueden soltar el cuerpo del delito de un momento a otro. No, yo lo vendí. Sí, pero lo vendió después. Lo vendió después. Esto constituye un vínculo indirecto, objetivo. No prueba por sí solo que Cerimedo seleccionara los mensajes o las cuentas o las redes de bots que ya se comprobaron, las granjas de bots que ya se comprobaron que tiene, pero efectivamente sí es algo que una autoridad tiene que entrar a investigar. Ese es el gran problema. Ahora, ¿qué sostiene el expresidente Gustavo Petro? El expresidente Gustavo Petro le ha pedido a la Fiscalía Colombiana que investigue a Cerimedo y a Negre y sostiene que una red de aproximadamente 2 millones de perfiles falsos habría sido utilizada para manipular la conversación pública, atacar al candidato Iván Cepeda, hoy en la oposición, y beneficiar de manera directa a Abelardo de las Priellas. Pero también vincula esta presunta operación con infraestructuras situadas fuera de Colombia. Incluso el propio expresidente ha mencionado a Miami y a otros países donde esas granjas de bots se habrían instalado y puesto a funcionar, y sostiene que podría configurarse una manipulación o constreñimiento al elector que está tipificado dentro de las conductas ilegales en un proceso electoral. Incluso ha planteado que si se demostrara una intervención que fuese determinante en la elección de Abelardo de la Espriella, se tendría que revisar la validez de las elecciones. Ahora, que esto llegue a ser así, pues va a ser complicado, pero si la justicia en Colombia da un indicio, una señal de que quiere investigar, va a encontrar de dónde. Porque es que el señor Cerimedo está preso. Y porque es que la expareja sentimental que estaba embarazada cuando le hicieron el atentado para matarla, está viva. Es decir, la justicia colombiana tendría de dónde investigar esta situación que ha sido denunciada por la campaña de Iván Cepeda y que con toda seguridad, pues lo mínimo que uno espera es que nos den resultados, que nos den algún tipo de información, que nos den algún tipo de investigación, lo que arroje una investigación en relación con este asunto, porque no es inocuo, y esto es una cosa que tiene que quedar muy clara en la opinión pública. No es inocuo que los colombianos vayamos a participar de un proceso electoral y resulta que de un momento a otro nos vemos asediados por una cantidad de personas extranjeras que están poniendo medios, que están poniendo granjas de bots, que están poniendo mensajes, intoxicando las redes, que están enviando información falsa para tratar de coaccionar, para tratar de manipular el resultado electoral y la conciencia de los electores. Eso no se puede, eso es ilegal. Yo creo que eso lo comparte usted, lo comparto yo, y tiene que ser el principio mediante el cual la Fiscalía apoye esa necesidad de una investigación clara, porque ahora sí, a partir de todo esto que ya se sabe, necesitamos resultados de la Fiscalía General de la Nación. Esto no se puede dejar pasar simplemente porque sí. Y aquí va a tener que haber una investigación exhaustiva de hasta qué punto los tentáculos del señor Cerimedo y sus granjas de bots llegaron a Colombia y hasta qué punto esa relación con el señor Javier Negre, que ya también hemos contado el perfil del personaje, lograron inflar a un candidato, estos llamados outsider, para que fuera un producto que la gente, o por lo menos una parte importante del electorado, terminó aceptando y terminó votando para manipular el resultado electoral en Colombia. Hay un generador de contenido que yo sigo, que se llama Diego Rusarín, y él ha publicado precisamente a raíz de esto una reseña en las redes sociales sobre lo que ha sido la utilización de estas granjas de bots en procesos electorales. De hecho, dice que el 57% del contenido en las redes sociales hoy es elaborado, es hecho por bots, el 57% de lo que nosotros vemos en las redes sociales. Escuchémoslo porque a mí me parece que es particularmente interesante lo que nos cuenta.
La manera como estos vatos operaban es que tenían granjas de bots. Fueron a allanar 3 propiedades de este güey en Bolivia y encontraron cerca de 50,000 bots en esas 3 propiedades. Solo en Bolivia encontraron 50,000 bots. Ustedes tienen que tener consciente que ahorita 57% del contenido de redes sociales es un bot. 57% del contenido de redes sociales es contenido de bots. Más de la mitad de las veces que tu crush te manda un corazoncito es un bot. Entonces estos vatos usaban bots para amplificar narrativas, establecer opinión pública y tranquilos. Lo chingón es que cuando tumbaron esas 50,000 cuentas de bots, pues es muy fácil darte cuenta quién usaba bots para amplificar sus mensajes. Aquí, por ejemplo, tenemos la cuenta de Javier Milei, que ya habían tumbado los 50,000 bots de la derecha diario. Vean esto. Después de que el vato scrollea, empiezan a salir estas cuentas. Y quiero que noten un patrón muy interesante. Cuando tumban una cuenta de bot, se le va la foto. Normalmente tienen una foto genérica, foto de anime, una banda bandera de Israel, una bandera de Ucrania, una bandera de Estados Unidos. Normalmente siempre tienen una fotita, ¿no? Para que la gente que lo esté viendo diga, ah, es alguien. Pero cuando tumban las cuentas, lo primero que se quita es la foto. Entonces vean ahora cómo aparecen los seguidores de Javier Milei. Sin foto, sin foto, sin foto, sin foto. Ya la gran mayoría ya se quedó sin foto. Digo, además de que los nombres siempre son una reverenda mamada. Ve, a Milei lo sigue Juan Juan Doc y es @doc452206, ¿no? Chester Mojay Sinclair, claro, es el tipo de persona que seguro está interesadísimo por la política libertaria de Javier Milei. Suara Kabermeman, ¿no? Shayalka, ¿no? Y obviamente, pues esas granjas de bots probablemente están en Malasia. Ingietu Agresta. Wee Buknyao. Sí, claro, güey. Votantes promedios de la libertad avanza en Argentina. Entonces, si se fijan, empiezan a desaparecer todas las fotitas porque todos estos bots que estaban en la granja de la derecha diario, en el momento que fueron tumbados o desconectados, lo primero que desaparece es su foto. Les voy a platicar sobre una teoría que es la teoría de la espiral del silencio. Es una teoría de una antropóloga y filósofa alemana de los años 70 y tiene una premisa muy simple. Hay un aspecto del comportamiento social donde la gente defiende sus posturas con mayor convicción a medida que cree que esas posturas son compartidas por la mayoría. Si tú crees que tu opinión es compartida por la mayoría de las personas de tu entorno social, tú te sientes más valiente de defender tus convicciones en público. El ser humano, socialmente hablando, le da miedo quedar aislado. Cuando vas a opinar algo y resulta que la mayoría de tu grupo opina diferente, mejor te quedas callado. Y cuando tú vas a tener una opinión y te das cuenta que chingos de gente opina como tú, pues tú te sientes bien verguita de opinar lo que la mayoría opina. Entonces, ¿para qué sirven los bots? Los bots sirven para crear la fantasía de una opinión de mayoría dominante. Ese es el pedo de los bots. Por esto estos números de 20 mil likes, 10 mil comentarios, 1 millón de interacciones, estos números cuando se inflan, lo que la gente psicológicamente experimenta es ese sentimiento de esa es la opinión dominante. Y para la gente todavía más débil, pues es más fácil voltearlos de opinión y decir, oye, por todos lados la gente está diciendo viva la libertad, carajo, y vamos a desregular el Estado, y todo es culpa del socialismo, y los comunistas están destruyendo el país. Pues entonces la gente ve eso y dice, güey, pues si yo no opino lo mismo, voy a acabar aislado. Entonces lo que pasa en el espiral del silencio, porque la tendencia es hacia la creación de una espiral, es que esa promesa, esa fantasía, eventualmente se vuelve realidad. Porque tú puedes implantar una narrativa con el apoyo de bots, haciendo a los demás sentir que esa es la opinión dominante. Entonces ellos lo que hacen son ataques sincronizados con noticias falsas, implantan una opinión pública. Hay que entender que la derecha diario es una empresa que vende un servicio, y el servicio es la manipulación de la política en democracias muy precarizadas en el sur de América. Hay que entender que por ser una empresa privada, defiende exactamente la misma lógica que la lógica del capital. La pregunta que nos tenemos que hacer no es tanto el hecho de que si ellos pudieron o no implantar una narrativa, sino cuáles son las condiciones materiales necesarias para la existencia de una empresa como tal. ¿Quién los fondea, güey? ¿De dónde viene esta lana? Porque estos candidatos que llegaron al poder en la derecha, en América, pues algunos de ellos ni siquiera eran figuras políticas prominentes, güey. Abelardo, Milei. No fue la historia partidista tradicional de tenemos una base votante dura y ahí vamos a capitalizar para hacer ahí una campañita chingona y ganar las elecciones. No, güey. Eran outsiders. Cada vez más común que lleguen estos outsiders de la política y a través de la manipulación ideológica democrática digital lleguen al poder en el país. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas narrativas. No es algo menor. Yo sinceramente espero que esto detone en América una transformación de políticas públicas para restringir de manera brutal las noticias falsas y tener a los medios agarraditos de los huevos, porque si no, el papel de la democracia, que ya es patético, se volvería imposible.
Sí, ahí nos estamos jugando evidentemente mucho. Nos estamos jugando precisamente eso, ¿no? Que dice Diego, el papel de la democracia. Si lo que vamos a tener son campañas donde la persona que tenga acceso a este tipo de servicios, por llamarlo de alguna manera, pues es la que gana, entonces pues pongamos a competir a un robot de estos chinos. Cogemos, que nos lo manden de China, le hacemos una maquila en Colombia, le ponemos un carriel, un sombrero, lo hacemos pasar como y elegimos un robot. Pero pues es que así, ¿qué democracia? ¿Qué democracia cuando la gente está siendo bombardeada Si nada más el hecho de ir uno a escoger, por decir algo, un ordenador, porque uno ha pensado que va a cambiar de ordenador o que va a comprar un ordenador, y empieza uno a mirar, ni siquiera, casi que ni siquiera ingresa uno la palabra ordenador al ordenador, a la red, y ya le empiezan a bombardear con mensajes, ¿no? Por un lado y por el otro, de ordenadores por aquí, ordenadores por allá. Imagínese lo que es una campaña política, donde lo que se está en ese caso promocionando no es un ordenador, no es un aparato, no es una máquina, no. Estamos hablando de que se está promocionando un líder político que va a acceder o que tiene la pretensión de acceder al cargo más importante, por lo menos que se sepa, en los países que tienen un sistema democrático como el nuestro, un sistema electoral como los nuestros, el presidente de la República, ni más ni menos. Y más cuando en este caso nuestro sistema es presidencialista. Porque otra cosa podría llegar a pasar con menor intensidad, me imagino yo, cuando los sistemas son parlamentarios, donde pues se elige un presidente, pero de manera indirecta, como ocurre en España. En España primero se conforman las Cortes, primero se conforma el Congreso de los Diputados, y a esas elecciones generales es a que vamos es a elegir a esas personas para que a su vez esas personas elijan al presidente de gobierno. Con lo cual, una influencia de este tipo de voz, de mensajes y tal, puede hacerle daño a la estructura política, en este caso a la casa política, al partido, a la sigla, pero persona por persona no. Y es mucho más fácil destruir a una persona que destruir la sigla. Claro, porque ya lo estamos viendo. Se inventan lo que quieran a una persona. Pues mire lo que está diciendo Óscar Puente. A él le inventaron que su hija era su amante. Y a partir del señor Javier Negre, que tiene una investigación por eso. Y fue el hombre que se tomó una foto, lastimosamente, con el rey Felipe VI y que lo publicó la corona. Es que ese es el problema. No deberían, ellos tendrían ya que saber cuáles son los personajes con los que uno puede aparecer y con cuáles no. Porque después de lo que sabemos, esta publicación fue una publicación anterior a la fecha del 17 de agosto en el que intentaron asesinar a la pareja del socio del señor Negre, que es el que posa con el rey. ¿Sí? Eso lo que demuestra es que definitivamente uno con esta gente, como dice Óscar Puente, ni con un palito, es que no se les puede tocar. Porque estas personas son de dudosa reputación, son peligrosos. Es gente que está infartando el proceso democrático en América Latina. ¿Orquestados por quién? Bueno, pues ahí es donde la imaginación tiene que ponerse a volar. Porque ellos solitos, un par de chicos de estos, no actúan solos porque sí, van poniendo presidente aquí y allá y montando unas granjas de bot, porque es que resulta que no tienen nada que hacer en la casa y están aburridos. ¡No! No, esto se necesita pasta, se necesita dinero. Y estamos hablando de que por lo menos 200 millones de dólares se pusieron al servicio de estos señores para montar esa infraestructura. 200 millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa. Y esto significa, y esto tiene un efecto multiplicador. Escuchen este discernimiento que hacen en un canal chileno, precisamente.
Suponete que cada uno maneja nada más que dos cuentas. Cada cuenta puede enviar por cada segundo 10 mensajes. Ahí. Pensá que una hora tiene 3.600 segundos. Un mensaje cada 30 segundos. Lo que puede hacer una persona. Sí. Aunque puede mandar muchísimos más. 10 por segundo. Y salen los mensajes por hora. Y solamente de 100 teléfonos.
De 100 teléfonos.
Cualquiera puede ver que ahí hay más de 100 teléfonos. Sí. Pero vamos a suponer que hay nada más que 100. Una granjita muy chiquitita. Sí. La cantidad de mensajes que puede mandar por día, la cantidad de mensajes por mes.
Para andar contando. Mirá. Por día 288.000 mensajes y por mes 8.640.000 mensajes con 100 teléfonos. Sí.
Claro. Hoy en día con dos cuentas te mandan un mensaje cada 10 segundos.
No, es así.
Te voy haciendo la escala. Un mensaje tremendo. Cada 10 segundos. O sea, 36.000 mensajes
por hora.
Por hora.
Por exacto, día,
864. Por día, 864. Y en un mes, casi 26 millones
no,
de mensajes.
No, tremendo.
Es un equivalente a tener 20.000 identidades digitales que están interviniendo en la opinión pública en las redes sociales. Yo les preguntaría a las encuestadoras, cuando ellos te dicen que la imagen positiva de Milei ya bajó del 30%, está en el 20 y pico, pero ya no hacen las encuestas llamando por teléfono o tocándote el timbre de la casa, sino las hacen en las redes sociales. Claro. Pero si las redes sociales están contaminadas, llenas de identidades digitales, en una de esas la imagen positiva es muchísimo menor.
Y eso es lo que la gente comenta, y eso es lo que los medios de comunicación amplifican. No, que tal encuesta dice que esto, que tal encuesta dice que esto, y como les he venido yo insistiendo en este programa desde hace ya tantos años, porque es que no es un tema de ahora, ¿no? El relato, queridos y queridas oyentes, el relato. Por eso es que este gobierno, el de Abelardo de la Espriella, tiene dentro del tercer punto de importancia de lo que ellos se han fijado en esas hojitas, en esas tres hojitas de campaña de gobierno que le hizo seguramente la inteligencia artificial, en esas tres hojitas, en el punto tres de importancia está el relato, el relato, el relato. Y claro, si el relato lo ponen unos bots que van a una velocidad mucho mayor que el de usted, que el mío, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestras precarias redes sociales, pues estamos poniendo a competir un burro con amarrado con un tigre. Y eso es muy complicado. ¿Así qué democracia? ¿De qué democracia hablamos? ¿Será de esto consciente el votante de Abelardo de la Espriella? ¿Será consciente en algún momento de que también fue manipulado a partir de estos jueguitos siniestros, antidemocráticos? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Señoras y señores, son las 9:59. 9:59. Eso no impide, todas estas cosas así raras, chungas, no impide que no esté contento porque el domingo nos vamos a ver en la viejoteca para celebrar el cumple, ¿vale? Así que les espero allí para pasar una tarde chévere, para pasar una tarde entre amigos, para pasar una tarde con buena música. Hablé ya con Armando de la Patrona, nos va a poner dos DJ de entrada, no uno sino dos, con eso se van a complementar y la buena música, créanme que va a estar ahí lista. Tengan en cuenta que la entrada es a partir de las 4 de la tarde, de las 16 horas. Voy a hacer una pausa para la publicidad. Voy a parar esta grabación aquí. Voy a hacer una pausa para la publicidad. Y ya estoy de vuelta con Diego Bonil Vaca, que hoy sí que tenemos la asesoría jurídica. ¿Vale? Ya regreso.
¿Quieres acompañar a Álvaro Hernández en su fiesta de cumpleaños? Estás invitada, estás invitado, estamos todos invitados. Este domingo 30 de agosto, Discoteca La Patrona, celebramos juntos la vida y de paso le damos un saludo al jefe. Domingo 30 de agosto, Discoteca La Patrona, Glorieta de los Cármenes 1, 10 euros la entrada, 4 euros consumibles para botella o cubo de cerveza.
En este día te felicitamos.
A partir de las 4 de la tarde, 16 horas. Será un cumple más, pero no una fiesta menos. Tu presencia es el mejor regalo. Regalo. Te esperamos.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo al 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Nuestra radio no solamente transmite música, transmite abrazos, esperanza y compañía. Desde Diversa Radio 96.7 FM, estamos con Colombia, con nuestras familias y con cada colombiano que hoy necesita sentir que no está solo.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-9045-53. 674-9045-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
En España, en Europa o en América, resuelve tus dudas jurídicas aquí, llamando por WhatsApp al +34 616 44 22 25, 616 44 22 25.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 7 minutos, 10 de la mañana, 7 minutos. A esta hora ya está conectado con nosotros Diego Bonil Vaca para hacer la asesoría jurídica aquí en Todo Noticias Latinas hoy día viernes. Ustedes saben que los viernes los destinamos a un monográfico, que es un tema específico para tratar de tocarlo de cabo a rabo, es decir, de arriba abajo. Pero la agenda no la cambian ustedes, los oyentes, ustedes las oyentes, en caso tal de que quieran hacer algún tipo de pregunta directamente a Diego Bonil. 616 44 22 25 es el número aquí en cabina, 616 44 22 25. Don Diego Bonil, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días, y efectivamente feliz día para ti, para toda la audiencia. Ya sabes que la audiencia es la que marca un poco la parada. Es verdad que como ayer no tuvimos asesoría por el tema de que estuve en aeropuerto, que ya te contaré que nos fue muy bien, bueno, si tenemos gente en línea, vamos con sus preguntas. Si no, en materia de pensiones tengo tela para cortar, Álvaro, vamos, bastante, bastante. Entonces, pues tú me das la pauta. Si tenemos gente, vamos con ellos, si te parece.
Bueno, vamos a entrar entonces en materia de pensiones, materia, que yo creo que es un tema que interesa mucho. Y ya no, más adelantico. Hola, buenos días, dígame, señor, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Óscar, me llamo de Valdebebas.
Adelante, Óscar.
Mira, letrado, yo tengo una esposa que es empleada de hogar. Ella está cobrando ahorita el paro, pero en el paro no aparece para la cotización, para la pensión, ese tiempo que está en el paro. ¿Eso es cotizable para la pensión o no?
Sí, Óscar, gracias por la pregunta. A ver, si tu esposa está cobrando la prestación contributiva por desempleo, porque aquí hay que tener en cuenta que hay prestaciones contributivas y prestaciones no contributivas. Cuando a mí me despiden y yo solicito la prestación por desempleo, eso es la prestación contributiva por desempleo. ¿Qué quiere decir, Óscar? La palabra contributiva quiere decir que está cotizando a la Seguridad Social. Entonces, el tiempo o los meses que le haya dado, en este caso el SEPE, de prestación por desempleo, ten en cuenta que es en su totalidad contributiva. Cuestión distinta, Óscar, es agoté la prestación por desempleo y luego tengo el subsidio. El subsidio y las demás, digamos, las demás prestaciones, esas sí ya no tienen la naturaleza de contributiva. De ahí lo importante, ¿verdad?, que cuando yo trabajo con contrato, tengo mis cotizaciones, si me despiden, el paro en su totalidad es contributivo, Óscar, ¿vale?
Sí, ella está recibiendo el paro contributivo, lo completo en su totalidad, pero lo que descargamos la hoja del día laboral y no aparece ese tiempo ahí. Eso es lo que me digo yo, porque me imagino que eso sirve para ese tiempo cotiza para pensión, ¿no?
Claro, Óscar, cotiza para pensión. Y es que además, al examinar la vida laboral, quienes alguna vez han estado en situación de desempleo, ahí te lo dice, prestación contributiva, si no estoy mal, y te dice extinción de la prestación, pero, o concesión de la prestación.
Lo que nos extraña es que no aparece en la hoja de vida laboral. Ahí que se puede hacer.
Te propongo lo siguiente, agendémonos una videollamada con tu esposa, o se pasan ya a partir del lunes, yo ya estoy en Mondariz 3 sin ningún problema, o sea que podemos agendar una cita presencial si hiciera falta, revisamos la vida laboral y ya con la vida laboral en mano, si hay una incidencia o si vemos que a lo mejor no está bien identificada, yo se lo reviso con el mayor de los gustos, pero si es contributiva, en teoría, tiene que figurar. Si no figura, tenemos que pedir una cita en el CEPE para que lo rectifiquen. ¿Listo?
Muy bien. Vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Álvaro, abogado. ¿Qué tal? Buen día. Habla con Eduard. Abogado, una pregunta muy puntual. ¿Existe alguna vía a la así tenga un precontrato antes de los 2 años de residencia se pueda trabajar?
Sí, gracias por la pregunta, Edward. Lo que pasa es que esa vía implicaría salir de España, Edward, ¿vale? Recordemos que en el mundo de la extranjería y en el mundo del derecho del trabajo tenemos la figura de la situación nacional de empleo, es decir, el contingente de personas trabajadoras españolas o con autorización de residencia. Aquí da igual el que seamos nacionales o extranjeros. La extranjería como tal, es decir, el sacar un permiso de trabajo en realidad es una excepción a esta situación nacional de empleo. Entonces, al punto al que quiero llegar, Edward, los temas del arraigo, por ejemplo, que es un permiso por circunstancias excepcionales, es porque han pasado 2 años, antes 3, recordemos ahora 2 con el nuevo reglamento, y después de esos 2 años, es verdad que la excepción a esa situación nacional de empleo es la permanencia, ¿de acuerdo? 2 años ininterrumpidos en España, una oferta de trabajo. Para que yo pueda obtener o saltarme esa situación, perdón, estos 2 años o intentar reducirlos, claro, si por ejemplo hay una oferta de trabajo que esté en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, o por ejemplo, si es un puesto de trabajo respecto del cual hemos hecho la consulta al SEPE y el Servicio de Empleo declara la vacancia del puesto de trabajo, lo que yo he hecho en muchas ocasiones, Eduard, es, te regresas a tu país de origen, hay que hacerlo, presentamos la solicitud de residencia y trabajo invocando uno de estos dos supuestos o incluso uno tercero, el de profesional altamente cualificado, que también implica, es decir, aquí el supuesto es no estancia irregular, Edward. En esos 3 supuestos inicialmente, es decir, ocupación alta, o sea, catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, vacancia del puesto de trabajo por el SEPE o profesional altamente cualificado, desde luego me reduce el plazo. Lo que pasa es que el presupuesto es no estar en situación irregular, con lo cual volverías al país de origen. La Oficina de Extranjería en Madrid y muchas provincias en España están resolviendo relativamente rápido, con lo cual es volver, cuestión de 2-3 meses que se apruebe, pedir una visa por el consulado de España en tu país de origen y de ahí que te den de alta en Seguridad Social y empezar el régimen de residencia, ¿vale?
Muy bien.
Vale, abogado, perfecto, mil gracias, un día.
Bueno, no olviden entonces 616-44-22-25. Entre tanto, pues hablemos de pensiones porque ese tema está fresquito, Diego.
Sí, señor, yo sé que...
O mejor no, porque es que aquí tengo otra llamada.
Vale.
Tengo otra llamada. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Llamo de Arganda del Rey de Madrid.
Adelante.
Porque tengo la duda de que una prima mía quiere venir con su marido y con sus 4 hijos, pero a ella desde Ecuador le han comentado que había la posibilidad de que ella cogiera una maestría aquí y que con la maestría puede conseguir residencia de trabajo para su marido y también podían venir los hijos. Pero eso no lo había oído yo antes, entonces me pareció extraño. Dice que se lo están ofreciendo alguna agencia de viajes o alguna cosa así.
Muy bien. Esto es un tema un poquito extenso. Voy a intentar ser sucinto y corto, ¿vale? Y sobre todo, claro, que es lo que me interesa a mí en tu caso. Recordemos que la estancia por estudios, es verdad, el nuevo reglamento de extranjería, el que se aprobó en mayo del año pasado, permite que una persona que ingrese en calidad de turista pueda solicitar una autorización de estancia por estudios. Para esta persona, ojo, si son estudios superiores, me habilita. O sea, el 52.1a del reglamento permite que para estudios superiores, eventualmente yo pueda entrar como turista, yo como persona titular, mi pareja y mis hijos o mis hijas, o mi esposa, mi esposo y mis hijos, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de un tema de tiempos y de nacionalidad. Cuando venimos de un país que no pide visa, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, es verdad que la estancia que nos dan son 3 meses, ¿de acuerdo? Cuando tú vienes de Ecuador, tú vienes con una visa y un visado Schengen de corta duración. Lo mismo me pasa con Dominicana, con Cuba, con Bolivia, por ejemplo. Lo que dice el reglamento, estimado escuchante, es que se tiene que presentar con una antelación mínima de 2 meses previos a la caducidad de la estancia. Entonces, en el cómputo de 90 días, ya lo sabemos todos, no, a los 30 días, entro y al mes lo puedo hacer. Pero el problema que tendremos aquí es que si es una estancia de un mes, por ejemplo, o una estancia de 2 meses, pues no estaremos con el plazo suficiente, porque sería entrar a España y presentarlo inmediatamente. Entonces, salvo que se tenga una visa de larga duración Schengen, que cierto tipo de perfiles en Ecuador seguramente lo tienen, podríamos plantearlo. En caso contrario, lo que yo preferiría hacer en este caso es una estancia por estudios desde el país de origen con solicitud de visado para el titular y su familia. Entonces, la posibilidad de ingresar en calidad de turista y pedir el permiso de estudiante, claro que está prevista. Aquí tenemos que revisar el país de procedencia. Si la visa tiene más de 3 meses, eventualmente, o 3 meses, perdón, lo podríamos valorar. En caso contrario, un visado, ¿de acuerdo? Y cuando el que, perdóname, y el que entre como turista con su familia e hijos es para hacer estudios superiores. El 52.1 del reglamento nos lo exige así, ¿de acuerdo? Entonces, antes de tomar decisiones, antes de venir con una agencia de viajes, hay que mirarlo un poco, digamos, en manos de un profesional. Si quieres, podemos agendar una videollamada con la familia en Ecuador, veo la titulación, miramos qué maestrías se pueden, a las que se puede presentar, y con todo este trámite, por supuesto, les podemos ayudar de inicio a fin, ¿de acuerdo?
Muy bien. Bueno, pues vamos a esta hora, ya tenemos las 10 de la mañana, 17 minutos, 10 de la mañana, 17 en todo Noticias Latinas. Diego, pues entonces ahora sí, hasta cuando nos dejen el tema de pensiones.
Vale, bueno, lo comentamos, creo que también tú lo comentaste el día de ayer, si no estoy mal en tu comentario, el tema del convenio bilateral y los beneficios que tiene. Para aquí ya no solo me restringo, digamos, al tema de Colombia, obviamente la diáspora colombiana por la reforma.
Le voy a proponer algo, porque es que tengo llamada, perdóneme que me le atraviese. Listo. Así. Vamos a hacer una cosa, 5 minutitos antes de terminar la asesoría jurídica, no recibimos más llamadas, ¿vale? Y lo dedicamos esos 5 minutitos a ese comentario que usted va a hacer sobre el tema de pensiones, ¿le parece?
Sí, sí, o si la audiencia sigue llamando, yo me acomodo a lo que usted me diga.
Ah, vale, vale,
sin
vale,
ningún
listo.
Problema.
Ok.
¿Vale?
Hola,
bueno,
sí, porque además ya saben que el abogado tiene una información sobre pensiones, pues ustedes también pueden llamar y de una vez irnos adelantando las preguntas, porque las mejores preguntas son las que tienen ustedes allí en carne viva. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, soy María. Gracias a los dos por el servicio que prestan. Si una persona está recibiendo una pensión, no, sino un chiste por baja médica y se la quitan, cuando está con la baja médica están pagando lo de la seguridad social. Es que el señor que hizo la pregunta me dejó con la intriga.
Claro.
¿Está pagando la ESA o después de que termina esto, la persona tiene que ir a algún lado a pagarla? Porque no se está trabajando. Y ahora mismo, así termine la baja médica, no se está trabajando.
Listo. Bueno, María, intentamos explicarlo también brevemente. Gracias, gracias por la pregunta. A ti, María, por supuesto. Recordemos que una persona cuando está de baja médica, el hecho de tener una baja médica con contrato, que aquí es lo importante, con contrato, ante una IT, una incapacidad temporal, por supuesto que me da el derecho a percibir la famosa baja médica, ¿de acuerdo? Por enfermedad común o por enfermedad profesional. En ambos casos, recordemos que la baja médica es contributiva también. ¿Por qué? Porque mientras yo esté de baja, si estoy trabajando, la persona empleadora sigue cotizando a la seguridad social. De ahí que la baja médica se tiene que intentar alargar lo que más se pueda sin que la empresa te despide. La Ley General de la Seguridad Social habla de 1 año y medio. Al año y medio, si la persona no se ha mejorado, recordemos que esta baja no se puede extender, con lo cual se va a la famosa calificación para ver si le dan una pensión por incapacidad permanente. Hasta ese 1 año y medio, María, la persona sigue cotizando, ¿de acuerdo? A partir del 1 año y medio, la empresa causa baja, no por despido, sino porque es el plazo máximo que se puede extender una incapacidad, y ahí pasa uno al famoso tribunal médico. Si le dan de alta, si aprueban la pensión, pues entonces estará pensionada y con una pensión por incapacidad permanente sigue cotizando. Si no se la dan, claro, ahí estaría en situación legal de desempleo. En ese caso, deja de cotizar la persona. Cuando yo tengo empresa y cuando estoy trabajando y no me han despedido, ante la denegatoria de una pensión, yo me reincorporo al puesto de trabajo y ahí vuelvo a cotizar, ¿de acuerdo? Si a mí me despidieron, que tengo muchos clientes que seguro me están escuchando, que me despidieron estando de baja, pues ahí, aparte de impugnar ese despido o no, o pelear un accidente de trabajo, lo cierto es que ahí no estoy cotizando, con lo cual, pues, o me inscribo como demandante de empleo, o pues tengo que ver un poco si empiezo a trabajar en algo que no suponga un riesgo para mi salud y seguir cotizando, ¿de acuerdo? Recordemos, las bajas, María, como norma general, son contributivas en España, ¿de acuerdo? Todo el tiempo en el que yo me encuentre de baja médica, a mí me están cotizando a la Seguridad Social. Una vez cesa la baja, y me tengo que reincorporar al puesto de trabajo, pues quiere decir que yo ya estoy apto para volver a trabajar, María, ¿vale?
¿Eso es con tarjeta?
Sí.
Pues no lo sé.
Venga, que la señora estaba como pendiente. ¿Usted está con nosotros o...?
Creo que está pagando.
Vale, bueno, entonces... Diego, la señora está ocupadita. Entonces, decíamos que...
A ver, no olvidemos que tenemos el famoso convenio multilateral, ¿de acuerdo? Y en esto, el convenio multilateral, o sea, tenemos el bilateral, caso Ecuador-España, caso Perú-España, caso Colombia-España, por ejemplo. Y tenemos el multilateral. Entonces... Creo que tú lo comentabas ayer con muy buen criterio y como, o sea, acertado en la parte jurídica, Álvaro, y es la gente piensa que es traerme los dineros de un país para otro. No, la filosofía de los convenios bilaterales o multilaterales, recordemos, es totalizar los plazos. ¿Qué significa la totalización de los plazos? Que en una línea laboral, si yo trabajé en más de un estado, el hecho de que este país para los cuales yo coticé me ayude a totalizar los plazos. Es decir, mucha gente me dice, Diego, ¿qué hago para traer mis cotizaciones de Colombia aquí y computarlo para la pensión? O me quiero ir a vivir a Colombia o a Perú, por ejemplo, y quiero, o a cualquier país latinoamericano en general, y quiero llevarme estas cotizaciones para allá. Esto no funciona así. Cada país, recordemos, va a pagar su cuota aparte o lo que le corresponde. Cuando hablamos de totalización es que si para unas 1.300 semanas, por ejemplo, o para unos 15 años en España mínimos para una pensión, si no cuento con los tiempos suficientes, cada país va a poner su pedacito, su poquito, ¿de acuerdo? Totalizarlo significa que Colombia va a pagar su cuota aparte, España va a pagar su cuota aparte y totalizar significa que la sumatoria de esos dos periodos de países o países en los que yo hubiera cotizado, me va a generar un derecho a pensión. Entonces, cuando somos extranjeros residentes en España y somos de origen latinoamericano, es muy importante que nos pongamos manos a la obra en ver cómo están las cotizaciones. Entonces, lo que se asoma de reforma pensional, que ya sabemos, entrará en vigor el año entrante, pues lo que nos invita es que la diáspora, en el caso ya me centro en la parte colombiana, la diáspora colombiana hay que reactivar el régimen de cotización. Y si por lo que sea esos huecos o esos periodos no cotizados, para eso tenemos la figura de la totalización de periodos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos es verdad que hay mucho por cortar en todo lo que va a ser el pilar contributivo, el semicontributivo, los famosos 2.3 salarios de la reforma, la filosofía de que todo se vuelque hacia el régimen público de Colpensiones, ver qué va a pasar con los regímenes de fondos de ahorro individual, los fondos privados de pensiones, que tienen a su vez cuentas de ahorro individual. Entonces, claro, aquí lo que va a ser la estructura y la carpintería de cómo va a quedar después de este mes, en manos del Congreso de la República, la reforma, tenemos que esperar. Y yo ya, sin entrar en la parte política, Álvaro y audiencia, es verdad que vamos a ver el gobierno actual en Colombia cómo va a plantear una eventual contrarreforma. Vamos a ver un poco porque, afortunadamente, de momento, el Congreso de la República pues tiene la intención de resolver esta orden que dio la Corte Constitucional, así que vamos a esperar este mes. Y sobre todo ver que ya tenemos una entrada en vigor de esa ley y a ver, pues esperemos que el gobierno actual cómo va a apuntar, digamos, si vía decreto legislativo, si se aprovecha fraudulentamente del estado de excepción para intentar cambiar esto. Esto tenemos que esperar un poquitito. Yo aún creo en que el Congreso de la República de Colombia tiene todas las facultades para terminar y cumplir con lo que le ha ordenado la Corte Constitucional. Entonces, colombiano que está en España, que no ha cotizado, por favor, hay que empezar a cotizar, que estaba en un fondo privado, recordemos que vamos a ver cómo quedan los regímenes de transición, de si tengo el mínimo de semanas, pero el mensaje que yo le transmito a todas las personas, no solo colombianas, sino latinoamericanas, es hay que empezar a cotizar. ¿Para qué? Para que podamos apuntar a dos pensiones. Y si por lo que sea, dos pensiones o no me alcanza en cada uno de los países, mi país con el Reino de España tiene el convenio y entonces ahí echaríamos mano, perdón decirlo vulgarmente, de la totalización de las semanas, ¿vale? Entonces, mensaje de hoy, que también tú creo que lo decías ayer, Álvaro, es hay que ponerse a cotizar, hay que mirar cada caso y sobre todo que no nos olvidemos que la pensión es un derecho la cual tenemos todos, así no vivamos en nuestros países. Y el escenario ideal es pensión en mi país de origen y pensión aquí en España. Uh-huh. Eso es la situación ideal para todos los que son trabajadores aquí.
Diego, pero me surgen varias preguntas porque aquí también es importante, me parece a mí, y ya digamos vamos a liberar el tema de la asesoría jurídica y ya nos quedamos usted y yo, ¿no? Como si lo estuviese uh-huh. invitando a entrevistarlo sobre este asunto y hacer ese discernimiento, porque dos cabezas piensan más que una. Y cuando una cabeza es jurista y la otra es periodista, pues yo creo que una buena dupla. Diego.
Una buena ecuación.
Yo hablo por mí. ¿Yo qué haría? Le voy a contar lo que yo haría y usted me dice, pues, ¿lo está haciendo mal o va divinamente? Yo lo primero adelante. Que haría es saber si me va a cobijar la nueva ley. Y me refiero, y quiero hacer un paréntesis con esto, a nueva ley, porque sí, evidentemente las cosas, así como se hacen, se deshacen. Evidentemente, el nuevo gobierno tiene un margen de maniobra para llegar a cambiarlo todo, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque esto es un despelote, y no lo va a hacer porque incluso hasta los más incrédulos se dan cuenta que a Colombia no le queda otra alternativa que sumarse a este tema de pilares, porque tiene unos componentes ya no solamente filosóficos, sino también de practicidad para un país que tiene un índice de informalidad tan alto. Ese contexto no se puede olvidar, no se puede pasar de él de un solo tajo. Si en Colombia tuviésemos una clase trabajadora robusta, formalizada, pues seguramente otro gallo cantaría, pero con un nivel de informalidad tan grande, la alternativa que nos queda es esta, porque o si no, lo que vamos a hacer es llenar al país de viejos pobres. De viejos Perfecto. Pobres. Mañana, pasado mañana, ya lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo en las plazas de mercado, en las esquinas de los semáforos. Viejos, muy viejos, todavía vendiendo bonais o todavía pidiendo limona en las plazas de mercado. Eso no tiene sentido. Y eso tiene, si queremos nosotros pasar un poquito más, escalar un peldaño más hacia la civilidad, necesariamente tenemos que resolver esto, que es nada menos y nada más que el problema de sus padres, de sus abuelos y de nosotros mismos cuando envejezcamos. Es decir, creer escaquearse uno de ese tema y decir, este es un tema ideológico del gobierno anterior que nos dejó en la inmunda y no sé qué, y con esta ley de pensiones, sin entenderla y sin entender el razonamiento filosófico, pues uno podría decirle a esa persona, mire, ¿sabe qué? A otra cosa, porque quiere decir que no entendió nada. Dicho esto y sabiendo las dificultades que podría llegar a tener el nuevo gobierno, porque yo soy de los que cree que él no puede aprovecharse de la emergencia económica para meterle mano o pezuña, en este caso, al tema de pensiones. La Corte Constitucional no se lo va a permitir. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aquí tengamos en cuenta que para una ley de excepción tiene necesariamente que justificarse sobre las causales que originan la declaratoria de una emergencia. No es que yo puedo entonces hacer de todo y quedo con las manos, no. Y aquí la Corte Constitucional le ha dado a él un mensaje muy claro. 7-1 quedó la votación. 7-1. Salida de la Corte Constitucional. Aquí no estamos hablando, no, estamos hablando del perro guardián de la Constitución en Colombia. Con lo cual, el consenso en la Corte Constitucional actual es que definitivamente esta ley de pensiones tiene que salir porque le han aprobado los 92 artículos y han devuelto apenas 9. Eso es claro, eso matemáticamente eso es incuestionable. Dicho esto, ¿qué haría yo? Yo lo primero que hago, y lo primero que haría, Diego, y aquí le estoy ya a nivel de consulta entre cliente y abogado, bueno, pseudo cliente y abogado, a nivel de consulta, yo lo primero que haría sería verificar mis semanas cotizadas en Colombia. Punto número uno. Perfecto. Punto número dos, verificar mis semanas cotizadas en España. Punto número tres, sumarle las semanas que quedan de aquí al 1 de abril del 2027. Si echa esta sumatoria en tiempo, semanas cotizadas en Colombia, semanas cotizadas en España y lo que queda de aquí al 1 de abril, yo tengo como mujer menos de 750 semanas o como hombre menos de 900 semanas, yo ahí sí tengo que entrar a meterle el diente a entender la nueva ley, porque me va a cobijar. Pero si sacada la vida laboral en España y teniendo ya en cuenta las semanas que tengo, promediando las que quedan para el 1 de abril, más las que ya sé que tengo en Colombia, me da menos de las 750 semanas si soy mujer y menos de las 900 semanas si soy hombre, ahí sí que entraría en este caso a enterarme ya de lleno. Obviamente lo ideal sería que todos nos enteráramos, pero ahí sí ya sé que la nueva ley me va a regir, me va a regir. Yo ayer lo comparaba como cuando uno ya tiene más de la mitad del coche dentro del parqueadero, que es mejor guardarlo que dejarlo en la calle, porque ya echar para atrás es más pendejo, es mejor tirarlo para adelante. Entonces, dicho esto, Diego, dicho esto, yo esto lo he entendido perfectamente, pero la duda que tengo es, como tenemos cuatro pilares, ¿sí?
Correcto.
El primer pilar, en el primer pilar, los colombianos en el exterior, mientras estemos en el exterior, no vamos a acceder a él. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, que es el pilar solidario. ¿Quién está dentro del pilar solidario? Dentro del pilar solidario están las personas que se envejecieron y que nunca cotizaron.
Nunca aportaron.
Entonces el Estado llega y dice, oiga, pues es que no podemos dejarle así. Usted es uno de los nuestros, usted tiene una cédula tan colombiana como la de los demás y no podemos dejarlo tirado. Y entonces resulta que como nos hemos inventado un sistema de pilares solidario, ¿no? Donde los que tienen ayudan a los que no tienen, pues usted no se va a quedar solo. Y por cortesía de la abejita Conavi, pues usted va a tener en este caso una renta básica, se llama eso, básica en el caso del pilar solidario. Luego, ese me queda clarísimo, ¿sí? Ese no accedo yo si estoy en el exterior. ¿Listo? Segundo Correcto. Pilar, ahí tengo la duda. En el pilar semicontributivo, por eso se llama semicontributivo, es decir, sí coticé algo, pero no me alcanzó. Sí coticé algo, pero no me alcanzó. ¿Qué pasa, por ejemplo, Diego, y aquí viene la pregunta, si coticé en como nos seguramente nos pasa a la mayoría, que cotizamos algo, tenemos algunas semanas en Colombia, por ejemplo, pero no nos alcanzó, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, nos sacamos la pensión completa en España, porque esos casos también existen, personas que se pensionan al completo en España. Ese tiempo para un pilar semicontributivo, ¿me lo valdrían en Colombia?
A ver, entiendo que sí, Álvaro. Lo que pasa es que aquí ya tenemos que ver cómo queda la carpintería, ¿vale? De los criterios de aquellas personas que han cotizado algunas semanas y que no les alcanza, porque como usted dice, el semicontributivo es yo coticé y no reúno las semanas mínimas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la diáspora? Es decir, con los que vivimos fuera, y esto hablo del plano incluso hasta personal. Algunas semanas que yo no haya cotizado, recordemos que lo importante es el régimen de transición. Si yo no alcanzo con el número mínimo de semanas, 750 mujeres, 900 hombres, yo paso a la nueva ley. Si a mí me beneficia más el quedarme en régimen de transición, es decir, el quedarme en la actual ley 100 del 93, yo echaría mano de los periodos de cotización de España. ¿Y esto cómo se hace? Y esto lo estamos haciendo con la persona que nos ayuda en Colombia. Usted coge la vida laboral española y a ese hueco del 2002 al 2007, por ejemplo, y resulta que esos 5 años me alcanzan para poder completar el tiempo mínimo. Yo antes de pensar en un semicontributivo, porque no sabemos cuánto nos va a pagar Álvaro, recordemos que es el Estado nos ayuda con las cotizaciones de las demás personas. Entonces, no sabemos los importes de un semicontributivo. Ojo, esto es un primer elemento a tener en cuenta. Entonces, poniéndolo en la balanza, uno dice, a ver, si me voy a un semicontributivo para que me paguen 300 mil pesos, estoy hablando por hablar, o 600 mil, me da igual. Y si yo totalizo tiempos en España con lo que trabajé, a lo mejor llego al régimen de transición y con eso me quedo en ley 100 del 93. Eso puede ser incluso hasta más beneficioso. Entonces, a su pregunta, Alvarito, pueda que sí. Pueda que los que estemos por fuera sí nos dejen. ¿Por qué? Porque
también sería desnaturalizar el pilar solidario y digamos, y la filosofía del régimen de pensiones es que cubra a todas las personas sin perjuicio de dónde vivan.
La universalidad.
Si en Colombia, claro. Bueno, efectivamente, la universalidad del sistema pensional. Entonces, atendiendo a esa filosofía, yo entendería que sí, pero en la práctica, en la carpintería que yo denomino, es que a veces no me saldría cuentas. Entonces tenemos que ver un poco es usted cuánto ha cotizado, usted ver si hacemos un cálculo actuarial, por ejemplo, que es el pago de las cotizaciones no hechas en periodos pasados, perdón, o si puedo echar mano de la historia de la vida laboral española para poderla hacer válida, digamos, a efectos de reconocimiento de semanas. Muchas personas que a lo mejor estamos, porque me incluyo y lo digo abiertamente, si entro o no entro a ese régimen de transición, caray, ¿qué hago? ¿Pago un convenio, un cálculo actuarial? ¿O mando mi historia laboral o mi vida laboral española diciendo, mire, es que del 2002 al 2007 yo no coticé? Y el convenio bilateral Colombia-España sí me va a decir, ah, bueno, es que Diego Bonil Vaca esos 5 años los trabajó en España. Como los trabajó en España, venga para acá, porque los puedo totalizar a efectos de cumplir con el régimen de transición. Otra cosa es la pensión. No nos confundamos.
Hay una cosa importante, Diego, perdona que lo interrumpa, y es que el sistema tiene también un punto muy importante, y es que siempre reconocerá el que le sea más benéfico, más claro, positivo a el trabajador.
Correcto, correcto. O sea, la situación que más le beneficie, y esto en todos los estados es igual. Obviamente, por favorabilidad, pues por supuesto. Es decir, en este momento, si a mí me viene mucho mejor a cuentas o pagar el cálculo actuarial, el tema es que es un dinero X, pero entonces hay que coger claro, de un bolsillo o de un crédito y ponga y pague lo que usted no cotizó. O eche mano de los 5 años que usted no cotizó en España y entra al régimen de transición. Porque es importante que esto también es otra de las novedades.
Diego, perdón, otra pregunta. ¿Y eso sí se puede hacer así de golpe y porrazo cuando usted dice sacar un crédito para tapar esos huecos que se dejaron? Claro. ¿Eso sí se puede hacer así de golpe y porrazo? Sí. Uno puede decirle, oiga, pues es que resulta que si usted se quiere actualizar, tiene que pagar 25 millones de pesos. ¿Eso sí se puede?
Sí, lo que pasa es que hay que mirar varios criterios, Álvaro. Uf, es que bueno, aquí nos extendemos, pero claro, es importante que la audiencia y usted lo aclare. Mire, usted puede, es decir, lo que dice la Corte Suprema de Justicia en Colombia es, de los periodos dejados de cotizar, hay que ver, o sea, antes se cotizaba sobre un salario mínimo. Y lo que dijo la Corte fue, un momento, si usted ha tenido varias bases de cotización, vamos a coger el promedio. Entonces, se verifica cuántas semanas correspondería el pago. Y lo que yo he hecho con muchos clientes, Álvaro, es pidamos un préstamo aquí en España. Me lo estoy inventando. Un préstamo de 10.000 euros. Con el cambio como estaba el año pasado, hace unos meses, 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos, usted tiene 36 meses para recibirlo. Pero si usted, con esos 36 millones, cubre las semanas dejadas de cotizar, el retorno de esa inversión es menos de, es decir, las primeras... Los primeros años de pensión, claro, que pagarían ese crédito.
Perdóneme, ¿no? Lo pongo en estos términos. Es probable que usted cobre la pensión y le quede dinerito de esa pensión que cobra para pagar la mensualidad del crédito.
Claro, y entonces mucha gente dice, caray, pues sí, yo no me voy a meter en un libre inversión en Colombia porque ahí me mata el 4x1000 los intereses. Bueno, el sistema bancario colombiano que es desastroso. Pero aquí, que a lo mejor es menos anatocista, menos abusivo con los intereses, ese préstamo lo sacamos por España, lo mandamos a Colombia, como tiene que ser, por sus transferencias y demás, todo declaradito, cálculo actuarial, un cálculo actuarial con la doctora Diana en Colombia nos está tardando unos 4 o 5 meses, se saca la historia laboral y están por completados todas las semanas de cotización. Y si llego ya a mis 57 años si soy mujer o 62 si soy hombre, no me voy a quedar esperando. Entonces, lo del cálculo actuarial es bonito para aquellas personas que estén próximas a cumplir la cotización, a la edad de jubilación. Quienes estamos en el extranjero, que tenemos huecos en la historia laboral, de lo que tenemos que echar mano, perdón ser como tan grotesco, echar mano, es de las cotizaciones que hubiéramos tenido en España. Muchos de nosotros que vinimos, no cotizamos en Colombia y ahora estamos diciendo, caray, es que no llego a las 900 semanas. Cogemos una historia laboral, la apostillamos y la mandamos a Colpensiones. ¿Para qué? Para que, digamos, tengan en cuenta esas semanas y dicen, ah, Diego Bonil esos 5 años no cotizó aquí en Colombia, pero cotizó en España. Hay convenio. Chan, usted entra en régimen de transición, se queda en ley 100. Entonces yo a mis 62 años eventualmente diré, caray, es que yo cogí unas semanas de ese hueco de 5 años y me podré pensionar. Entonces, por ejemplo, espero que no sea mi caso, hablo de lo personal, Álvaro, y audiencia, que si, por ejemplo, Diego Bonil no alcanzó a sus 1.300 semanas y estaba en régimen de transición, Diego Bonil va a poder pedir una devolución de aportes o una indemnización sustitutiva. La reforma de pensión, por ejemplo, no nos permite devolución de aportes. Es bueno y malo. Ojo, es bueno porque garantiza que todo el mundo tenga su pensión, pero en lo personal, pues lo que yo coticé, si no me lo devuelven, pues va a venir reflejado en el solidario o en el semicontributivo.
Una cosa.
De ahí a la primera pregunta, Álvaro, que entiendo que si nos van a tener en cuenta los que estamos por fuera.
Si yo pidiese de pronto entonces ese dinero que tengo acumulado en un fondo privado, porque no, definitivamente no me interesa ni estar en ley 100, ni me interesa, no, a mí me interesa los milloncitos que tengo ahí acumulados, ¿eso lo puedo pedir? Uh-huh. ¿Antes de que entre en vigencia el 1 de abril la nueva ley?
El tema es que para que tú pidas devolución de aportes, Álvaro, la ley 100 habla de una fecha límite, una fecha corte. Y es cumplir mujeres 57, hombres 62. Antes de, yo no puedo pedir devolución de aportes, ni a Colpensiones, ni a un fondo privado de pensión.
Claro.
¿Vale? Entonces, claro, Diego Bonil, yo tengo 44 años. Con 44 años yo no puedo pedir devolución de aportes.
No, pues si usted es que es un bebé.
No. No puedo, ¿me entiendes?
Sé lo que entonces, puedes, claro, pedir devolución de tetero, una cosa.
Entonces, eso es lo que nos toca tener en cuenta. Yo sé que aquí, y aquí entramos un poco en el tema de las posturas, Álvaro. Yo sé que tú has hablado mucho de que los fondos privados, porque es verdad que son los bancos y el poder empresarial de Colombia, eso es verdad. Pero, por ejemplo, muchas personas que están cotizando en su cuenta de ahorro individual en un fondo privado de pensión con el salario mínimo, las sentencias de la Corte Constitucional le garantizan pensión mínima, 1.150 semanas, por ejemplo, y un salario mínimo. Entonces, esa otra lado de la moneda hay que revisarla un poco, porque tengo muchos clientes que sé que me escuchan y a esas personas voy, que les hemos dicho, espérate, no te cambies a Colpensiones, porque te puedes estar pegando un tiro en el pie, cotízame este año que te falta, o hacemos el cálculo actuarial de las pocas semanas, y un fondo privado de pensiones con 1.150 semanas, llegado a mis 57 mujeres o 62 hombres, me paga una pensión mínima. Entonces, de 1.150 a 1.300 en Colpensiones, eso es lo que hay que revisar. Uh-huh. Entonces, claro, de ahí el tema del pilar de la universalidad del sistema, ¿no?
Lo que pasa es que eso... aquí es donde cobra sentido también el pilar de ahorro voluntario, porque de todas formas sí que queda la persona después de los 2.3 salarios mínimos en libertad de irse al excedente, llevarlo a un fondo privado, pero en este momento, si yo todavía no, si como mujer no he completado las 750 semanas al 1 de abril, siempre con la fecha del 1 de abril, y como hombre no he completado las 900, pensar que con la cotización de un salario mínimo el fondo privado me pensione, pues es imposible porque este es un contrasentido que la misma ley trae implícito. Es decir, hasta hasta 2.3 salarios mínimos, usted no puede irse a un fondo privado. Es lo que yo entiendo.
Es el techo. Digamos, el techo que pone el sistema es 2.3. Y de ahí para arriba, tú te vas al fondo si quieres, ¿vale? O a la CAI, esta famosa. Entonces, el tema es el régimen de transición. Por eso yo estoy tan pendiente de este mes que va a decir el Congreso de la República en Colombia. Porque este mes decide el famoso punto 8 del régimen de transición. Ahí va a estar el secreto de muchísimo trabajo para los abogados expertos en pensiones y laboralistas de aquí a que entre en vigor la ley. Porque si nos dejan el régimen de transición, pues hay que ponernos a trabajar y evaluar cada caso a ver qué es mejor. Entonces, por eso los que hemos venido cotizando 10, 15, 18 años, hay que ver cuánto nos falta. Y los que estamos aquí, de este lado del océano, tenemos que revisar lo que hemos cotizado aquí en España para ver si nos beneficia o no entrar en régimen de transición. Yo sé que me repito y digo siempre lo mismo, Álvaro, es que cada caso es distinto. Y por eso no podemos, digamos, hablar de norma general, porque cada cual ha tenido su historia laboral en un sitio, ha ido a varios países, y eso por eso hay que valorarlo. Pero bueno, lo que se viene es interesante. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que el gobierno actual no legisle por decreto, porque eso es lo que tristemente podría llegar a pasar. No entro en política, no, hablo de lo jurídico, ¿no? Entonces esperemos un poco, pero es claro, que,
Diego, dentro de lo jurídico no puede.
Se supone que no, y luego al cielo que no,
pero es que en esto no caben las suposiciones, con todo el respeto, porque es que el presidente no puede hacer lo que le da la gana. Es decir, Aquí estamos hablando del tema de pensiones y estamos hablando que la pensión tiene que ver también con el tema del trabajo. Y al hablar del trabajo estamos hablando de un derecho fundamental. Es decir, todo lo que genere alrededor de eso tiene es texto constitucional, mejor dicho, para que nos entendamos, forma parte de los derechos fundamentales. Y en este caso, pues no lo ¿cuál es la emergencia que hay hoy? Que yo me imagino que lo que usted dice está sustentado en el hecho de la emergencia económica por el terremoto, ¿cierto?
Correcto.
Bueno, pues
bueno, y el hueco fiscal que aparentemente dicen existe en este momento. Entonces, claro, ahí es donde digo, caray, que este hombre no empiece. Es decir, primero, esperar a que entren en vigor las normas. Primero, bueno, y antes de eso, hay 30 días del Congreso de la República. Entonces, o se ponen las pilas ahora en el Congreso a sacar los artículos, son 9 artículos lo que falta. Tienen que discutirlos, solventar los vicios de procedimiento que hubieran podido tener y vacatio legis y que entre en vigor esa ley. Uh-huh. Y a ver cómo nos vamos a empezar a ajustar. Pero bueno, hay que esperar. Bueno. Ahí sí yo digo hay que esperar un poquito, pero bueno, el mensaje, Álvaro, básicamente es vienen cosas interesantes en Colombia en materia de pensiones, como colombianos y como migrantes en el extranjero, en nuestro país, hay que seguir cotizando y sobre todo lo que hemos trabajado aquí, llegado a faltar un huequito o completar semanas, podemos totalizarlas. Ojo, para régimen de transición en el caso colombiano, como para la pensión en día de mañana. Entonces, eso es lo que yo quiero, digamos, que todos los que nos escuchan, Álvaro, tengan claro. Hay que ponerse las manos a cotizar. O sea, ya la idea de es que no sabía, es que no. Ya hemos hecho muchísima incidencia, usted y yo con lo mío, de que todos los que estamos en el extranjero tendremos derecho a pensión y podemos trabajar y podemos esforzarnos para poder lograr una pensión en nuestro país y aquí en España. Ese es mi objetivo, digamos, como migrante, es el día de mañana yo tener o todos nosotros tener 2 pensiones. Y si no nos alcanza, para eso está el convenio, que nos va a servir. Para todos los casos, el convenio nos puede servir, Álvaro.
Bien, pues es Diego Bonil Vaca. El número es el 685-267574. Lo repito, 685-267574. 685-267574. Don Diego, nos encontramos la próxima.
Sí, señor. El lunes más asesoría, buen fin de y nada, el lunes nos volvemos a escuchar por acá. Un fuerte abrazo, Alvarito.
Igualmente, un abrazo. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana 48 minutos de este tema. No es la primera ni será la última vez que hablemos, ¿no? Ustedes saben que aquí pues cuentan con un abogado por un lado y con un periodista también por el otro, ambos muy interesados como colombianos en el exterior en que ustedes tengan la mejor información posible, tratar de hacer discernimientos lo mejor que se pueda. Por cierto, les quiero recomendar el clip que hice ayer sobre pensiones. Yo creo que ha pasado, digamos, el rigor jurídico porque realmente lo que se dice allí no es todo, no agota la discusión, evidentemente no la agota, pero sí por lo menos deja cosas claras, ¿no? Deja temas claros de que aquí estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de plata. No es la plata la que viaja, eso es importante desmontarlo. No es el dinero el que viaja, no es que España le manda la plata a Colombia para que Colombia ponga el puchito que le toca y entonces usted va a cobrar una mensualidad y tal. Y entonces, no, eso no funciona de esa manera. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que deja claro ese clip del día de ayer, al que ustedes pueden tener acceso para replicarlo con sus amigos, con sus amigas, con los interesados, a partir de sumarse al canal de Todo Noticias Latinas. Ustedes pueden ver el estado de Todo Noticias Latinas y ahí está el link para sumarse al canal. Hay muchas personas que ya lo han podido hacer, ese canal se está nutriendo todos los días más, mucha más gente está accediendo, así que simplemente ustedes pinchan ahí donde está el loguito en WhatsApp, busquen en su WhatsApp, así como va a buscar a la prima Gloria, pues ahí ve la carita de la prima Gloria, entonces pinchen la carita, no en la conversación, en la carita de la prima Gloria. Ya no soy la prima Gloria, soy Todo Noticias Latinas. Busquen el logo de Todo Noticias Latinas en el 616-44-22-25 y van a ver colgado ahí en la imagen que les sale, les va a aparecer el link para ser parte del canal de Todo Noticias Latinas. porque todos los días se está sumando 3 o 4 videoclips que son muy importantes porque resumen en muchos casos no solamente las noticias o los discernimientos que hemos hecho, sino como en este caso en específico, pues una disertación y explicación creo yo que bastante, bastante amplia y los 4 o 5 puntos que se tocan bastante claros sobre lo que es esta ley de pensiones y la forma como afecta a los colombianos en el exterior. Es muy sencillo, pinchan ustedes ahí en el estado, eso se le llama al estado y ahí les va a aparecer. Eso por un lado, por un lado. Por el otro, les quería decir a las personas que en este momento están recibiendo la notificación de concesión de permiso de trabajo y residencia y que presentaron esa solicitud a través de la regularización extraordinaria y que lo hicieron con el informe de vida, el informe de vulnerabilidad, ¿no? Y que ya están recibiendo las notificaciones, que a partir de ahora ya viene el tema de la elaboración de la tarjeta, ¿cierto? Lo que pasa es que nos hemos encontrado, pues como era de esperarse, con un infarto en la petición de las citas. En ese caso les quiero, esto que les voy a decir no me lo están pagando, no. Simplemente se los digo porque confío en la persona que hace eso, confío plenamente. Es una persona que tiene una empatía muy grande con la gente y evidentemente cobra por su servicio, pero le resuelve el problema, ¿sí? De solicitud de cita para sacar esa tarjeta. En ese caso les dejo el teléfono de Paula Chica para que ustedes se pongan en contacto con ella si quieren tramitar esa cita con ella. Es de absoluta confianza, insisto, aquí no hay dinero de por medio, no me está pagando ni me está dando un porcentaje, nada en absoluto. Lo hago porque creo, confío en ella y antes de que ustedes vayan de pronto a entregarse a las manos de una persona en la que no confían, pues tanto confío en Paula, que es la madrina de matrimonio. Así que para que lo tengan en cuenta, 697-20-24-47, 697-20-24-47, Paula Chica. Bueno, me voy a la publicidad y aquí los dejo aburridos otra vez con el tema. No, mentiras, aburridos no, pero claro, sí saco mucho la cuñita porque yo tengo ganas de celebrar el cumpleaños este domingo en La Patrona y ojalá vaya mucha gente porque chévere celebrar un cumpleaños, ¿no? Con mucha gente, eso es rico, ¿no? Cualquiera de nosotros quisiera, ¿no? Entonces nos vemos en La Patrona este domingo en la fiesta de cumple. A partir de las 4, apertura de puertas, discoteca La Patrona, Glorieta de los Cármenes 1. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, a partir de las 4, con lo cual el licor en promoción estará hasta las 7. En promoción estará hasta las 7. ¿Qué quiere decir licor en promoción? Pues que una botella 50 euros. Así de sencillo. Una botella 50. De los 10 euros de la entrada, 4 euros son para consumir. Se los valen como consumición. Es decir, si ustedes compran una botella, a ver, hagamos las cuentas. Por ejemplo, van 5 personas, ¿cierto? Esas 5 personas, es que yo soy malo para la matemática, qué cosa tan berraca, y me gusta esa ciencia, pero... Por ejemplo, tienen 4 euros que les queda de la entrada, ¿sí? O sea, en realidad tendrían 20 euros, y la botella les cuesta 50. Entonces ya tienen 20 por la entrada, ¿sí? Con lo cual, lo único que tendrían que hacer sería dividir los 30 en los 5 que van y les tocaría dar de 6 euros más. Es decir, al final terminarían poniendo 10 euros para la botella. Y ustedes saben que para 5 una botella, pues está bien, ¿no? Si uno no toma mucho y no quiere irse a volverse un... ¿no? Pues está bien, 5 personas. Las personas que estén cumpliendo años o que vayan a cumplir años nos avisan, ¿vale? Allí cuando lleguen dicen, mire, fulano de tal está cumpliendo años, dejan el nombre y todo para que en el momento de la celebración de los cumples, porque se celebran también los cumples, pues se pueda mencionar la persona y llevarle allí la botellita que da la viejoteca. La botellita que da de champán para la celebración y tal, La Patrona, ¿listo? Y si ustedes quieren llevar la tarta, ¿vale? Si ustedes quieren ir a partir allí la tarta con sus amigos y todo, pues sencillamente hagan de cuenta que ustedes están en su casa. Ustedes van allí en su mesa, ponen la tarta, llevan sus platicos, sus no sé qué, se hacen con su grupito y tal, y ahí nadie les va a joder la vida, van a poder pasarla muy bueno, y pues con eso también van a tener celebración, ¿no? Porque a veces cuando uno está viviendo en una habitación, en un piso chiquito, pues eso se complica, porque uno dice, ¿cómo yo traigo aquí a la gente? Y en fin, entonces, y allí pues tienen la ventaja que tienen el DJ, tienen la música, tienen el sitio, tienen el aire acondicionado, tienen las sillas, tienen todo. Y aparte de eso le hacemos la fanfarria y la cosa, ¿no? Para que se lo pasen bueno. 10:56 minutos en Todo Noticias Latinas.
¿Quieres acompañar a Álvaro Hernández en su fiesta de cumpleaños? Estás invitada, estás invitado, estamos todos invitados. Este domingo 30 de agosto, Discoteca La Patrona, celebramos juntos la vida y de paso le damos un saludo al jefe. Domingo 30 de agosto, Discoteca La Patrona, Glorieta de los Cármenes 1, 10 euros la entrada, 4 euros consumibles para botella o cubo de cerveza.
En este día te felicitamos.
A partir de las 4 de la tarde, 16 horas. Será un cumple más, pero no una fiesta menos. Tu presencia es el mejor regalo. ¡Te esperamos!
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados, así invertidas con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Nuestra radio no solamente transmite música,
transmite abrazos, esperanza y compañía. Desde Diversa Radio 96.7 FM, estamos con Colombia, con nuestras familias y con cada colombiano que hoy necesita sentir que no está solo.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Una pregunta, ¿usted sabe algo o alguien me podía decir si es verdad o no que hace 5 días en México entró un avión procedente de Colombia que iban, que es que unos ricos ahí, la gente, una gente de bien con dólares? Entonces México hizo que se habían apagado los radares y todo el piloto de ese avión y entonces México dijo que aterrizaran ahí en la pista de ellos porque ellos estaban, lógico, estaban en territorio mexicano en la pista, en el aeropuerto de ellos, y que encontraron que es que dólares y no sé qué. Y ¿eso es verdad o es mentira?
Buenos días, Álvaro. Sí, como dice Diego, esto está para mentes pequeñas. Por decir, una mente pequeña es declararse abelardista de una persona con tan poca moral, no más que moral, no, sino más bien poca ética y poca capacidad intelectual como Abelardo, y declararse uno abelardista, tener la mente muy, muy básica. Y estos bots pues calan muy bien en esa clase de personas. Y yo me acuerdo toda la vida que mucha gente decía, no, pues yo voy a votar por el que más publicidad tiene y el que supuestamente está primero en las encuestas, es que para no perder el voto, yo voto por ese para no perder el voto, porque inconscientemente nosotros no queremos perder, a nadie le gusta perder. Entonces la gente toma eso como si fuera un seguidor de un equipo de fútbol. Hay que votar por el que va a ganar, entonces, porque inconscientemente nosotros nunca queremos perder. Un abrazo, un saludo para todos.
Álvaro, buen día para ti, Luis, los oyentes. Hermano, una cosa sobre este hombre que cogieron en Bolivia. Como hay gente tan poderosa, a ese le va a pasar lo mismo que al ruso con Putin. Ese amanecerá envenenado ahí en la cárcel. Y hasta luego, Lucas. Adiós investigación y adiós todo. Así que ya por lo menos sabemos la verdad.
Álvaro, ya te muy, pero que muy buenos días. Ya se imagina, no se acuerda, ¿no? Cuando él hablaba en campaña, el Felipichín hablaba que iba a ganar, que eso estaba mejor ya más que ganado, ¿no? Eso era la seguridad. ¿Por qué? Porque ya estaban maquinando el sistema para eso, para ganar. Bueno, nada. El Fernando Sirimedo ese vaya remedo y el Javier Negrete Oscuridad, ¿no? Bueno, ahora la fiscalía los ponga en su sitio. Buenos días.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Álvaro, ¿cómo están hablando de pensiones? Bueno, yo tengo 50, voy a cumplir 53 años, tengo cotizado en España ya casi los 20 años y en Colombia no tengo sino 330 semanas cotizadas. Pues no sabría cómo manejarlo porque no estoy entendiendo mucho de la ley 100 y todas esas cosas. Mi plan a futuro, irme para Colombia antes de, no creo que hasta los 67. ¿Qué podría hacer en ese caso? Luego venir a reclamar la pensión de aquí, la contributiva, y allí qué podría hacer con las 300, o luego cuando venga el tiempo de jubilarme uno todo.
Bueno, es que ponemos otra vez la lupa sobre los casos por caso, pero así de a golpe y porrazo, y por supuesto que uno no puede prestarse de pronto a ser irresponsable con una respuesta que luego puede variar por alguna información que se omitió, que no se dijo, que o que sencillamente no se tuvo en cuenta a la luz de lo que pueda llegar a variar en el transcurso de estos días, ¿no? Pero así a golpe, si ya tiene el tiempo cotizado en España, ¿sí? Y lo que le falta es la edad, lo que uno no puede hacer es dejar eso tirado, ¿sí? Sé lo importante que para una persona es querer regresar, ya estar cansada, ya decir, uy, hasta aquí, es que no aguanto más. Pero pues es importante tener en cuenta que son dos variables inobjetables. Una pensión se compone de tiempo. Tiempo, realmente es tiempo. Tiempo en cuanto a semanas cotizadas y tiempo en cuanto a la edad que usted tenga. Si uno quiere sacarse una pensión al completo, debe haber cotizado el tiempo que le exigen y tener la edad que le exigen. Para que uno diga, bueno, aquí como todo el mundo, ¿sí? Como todo el mundo no, pero como dentro de lo que se tiene previsto por el sistema. Persona, trabajador que cumplió los años que le exigen y tiene la edad que le exigen. Punto pelota. Pero cuando no se tiene la edad y se ha cumplido el tiempo, ahí entra el cerebro a uno a decirle cosas. Le dice, bueno, pero ya tiene el tiempo, ¿por qué no se pensiona antes? Sepan que si ya tienen el tiempo de cotización, las semanas de cotización, y se van a pensionar antes porque están cansados, porque ya no aguantan más, porque lo que sea, ¿sí? Pues eso genera una penalización. Esa penalización significa que es muy probable que usted no vaya a cobrar la pensión al 100%, ¿cierto? Que resulta que es que tengo los años, pero no tengo el tiempo. Un caso similar. Una cosa es tener los años y no tener el tiempo, o tener el tiempo y no tener los años. Cuando alguna de estas cosas se descompensa, pues también se descompensa el dinero que usted va a recibir mensualmente, que es al final lo que nos interesa a todos. Lo demás no suena como a palabrería y no sé qué, pero es que es eso lo que confecciona lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuánto me van a dar cuando me acerque a la ventanilla al banco? ¿Cuánto voy a poder sacar del cajero cuando se llegue el día del cobro? Eso es lo que está metido en el cerebro de la persona que piensa en pensión. Pero para llegar a eso, insisto, tiene que haber esa combinación. Tiene que haber esa combinación. ¿Cuánto tiempo he cotizado y cuántos años tengo? ¿Cuánto tiempo he cotizado y cuántos años tengo? Eso es absolutamente fundamental. Si uno no tiene resuelta esas preguntas, pues sencillamente... Sí, pues queda presa de que le digan cualquier cosa. Así que ayer lo decíamos y lo repito ahora, las preguntas, digamos, obligatorias que una persona debía hacerse en este tema de pensiones, ¿no? Las preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto tiempo he cotizado? ¿Sí? Y la parte de la pensión que voy a cobrar. Bueno, ya tenemos ahora, ¿qué hora? Las 11 de la mañana, 9 minutos, 11 de la mañana, 9 minutos, aquí en Todo Noticias Latinas. Les quiero dar el número telefónico de PM Seguros para que ustedes, si están pendientes de un seguro, pues puedan en este caso comunicarse con Paula Manrique, que es la que lleva este asunto. Paula Manrique está en este número que les doy a continuación, en el 613-645-831, 613-645-831. Ustedes pueden contactar con ella en caso tal de que estén con el interés de sacar algún tipo de seguro para proteger la vivienda, para en este caso pues viene un familiar y necesitan un seguro mientras el tiempo de estancia de ese familiar aquí. Es decir, este tipo de cosas que ocurren y que pues es bueno tener cubiertas para evitar que nos pasen cosas que nos luego nos sorprendan. El número de Paula Manrique es el 613-645-831 PM Seguros. Son las 11:10 minutos. Yo me voy a ir seguramente a las 11:30. Ya el último programa de 2 horas, que nunca fue de 2 horas, es hoy. Ya el lunes, que entramos ya en septiembre, vamos de lleno con las 3 horas. Pero antes de eso sí me gustaría también contarles que el lunes lo traía para hoy, pero no nos dio tiempo. Pues iba a hablar sobre una noticia que me parece que es importantísima y que tiene que ver con la decisión que ha tomado la Fiscalía en relación con el caso de Álvaro Uribe, investigado por la masacre del Aro, la Granja, y por sus nexos con el paramilitarismo. Ustedes saben que yo he venido trabajando ese tema de hace ya muchos, muchos años. Este caso lo conozco muy bien, muy bien. Y estaba entre una de dos: o meterme con el tema de las granjas, ¿no? De bots, que me parece que es un tema importante que va a tener que detonar en cualquier momento, o dedicarme a este tema de Álvaro Uribe y cómo, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en una interpretación muy peregrina, ¿no?, de la normativa, dice que ellos quieren la competencia de ese caso, está pidiendo la competencia de ese caso. La Fiscalía le dice: no, momentico, tengan en cuenta que es que esto, caso por el que se le indilga la participación de una u otra manera en estas masacres al expresidente Álvaro Uribe, y adicionalmente el hecho de haberse hecho uso de una hacienda de su propiedad en aquel momento, pues eso ocurrió antes de que Álvaro Uribe fuera presidente de la República, en 1996-1997, donde él no había todavía llegado a la presidencia de la República, con lo cual no es competente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por una razón elemental: no era presidente. Y la competencia que tiene esa comisión es de investigar y de imputar en este caso a los presidentes, entre otras figuras, ¿no? También están ahí los generales, los embajadores, el fiscal general de la nación, la procuraduría y la presidencia de la República, entre otros, ¿no? Pero le están diciendo, la fiscalía lo que hace es ratificarse, le dicen: no, señores, ese caso no puede caer en manos de ustedes porque es que ustedes no son los competentes. Esto ocurrió antes de que Álvaro Uribe fuera aforado, antes de que Álvaro Uribe estuviera en manos de la Comisión de Acusaciones, es decir, antes de ser presidente. Esto lo he mencionado yo muchas veces desde hace muchos, muchos años. Yo les dije a ustedes, y yo sé que ustedes como oyentes antiguos, lo recuerdan. Yo les dije que todo lo que venía iba al final a derivar en esto, en una investigación por estos temas, por las masacres ocurridas. Vamos a ver qué pasa, pero pues obviamente aquí se necesita hacer mucho más pedagogía con este caso, y prefiero hacerlo el día lunes, que me pueda coger toda la... Si nada extraordinario ocurre, porque si ocurre algo extraordinario, pues lo hacemos a un lado. Pero yo sí quiero que ustedes sepan las connotaciones que este caso tiene, porque es un caso muy importante, ¿no? ¿Y cuál es el camino que le podría llegar a quedar a Álvaro Uribe Vélez? Yo siempre he dicho que Álvaro Uribe Vélez podría salirse de todo esto, podría salirse si decide colaborar con la JEP. Algo que él quiso acabar, algo que estaba dentro de su obsesión, acabar con la JEP a como diera lugar. Y fíjese que la JEP puede ser el instrumento que lo salve. Bueno, en fin, esto lo haremos entonces el lunes. Ya tenemos las 11 de la mañana, 14 minutos. También hay que hablar a partir de septiembre, porque hay muchos temas. Mire, si ustedes cogen la información sobre Colombia, está el tema, por ejemplo, de la laicidad, de la educación. que ahora hayan presentado un proyecto de ley para que la educación pública, colegios públicos puedan ser administrados por iglesias, por congregaciones religiosas. Eso me parece, o sea, si hay algo molesto en la vida, y a mí me perdona la gente que está metida en eso, me disculpo por anticipado, pero es que si hay algo que me moleste es que alguien venga a meterme su religión en mi cabeza, como si yo fuera un estúpido. No, yo veré qué elijo. Así como cuando voy a un restaurante, me van a disculpar, pero lo veo desde ese punto de vista. Yo veré qué elijo, yo veré si me quiero comer carne de cerdo, carne de rey, ese es problema mío. A mí el tema de las creencias religiosas, yo insisto en que tiene que ser un tema privado, privado. Ahora, que eso no pueda convertirse en un tema colectivo porque tengo un grupo de oración, porque pertenezco con un grupo de amigos que se encarga de analizar la Biblia, porque asisto a actividades culturales o lúdicas con personas que tienen mis creencias, perfecto, eso no tiene ningún problema. Pero de ahí a que yo tenga que ir a meterle en la cabeza al otro el Dios en el que yo creo, porque es que no sé qué, y porque es que si no es así, usted está en el pecado, usted entonces... ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Y eso es lo que quieren para la educación en Colombia. Acabar con el sentido laico de la laicidad de nuestro sistema educativo para meter ahí un Dios a la brava y a la brava. ¿Por qué? Como si fuéramos chinos chiquitos, como si tuviéramos que estar tutelados. No, ya llegará el momento en el que el niño se convierta en joven y ese joven empiece a pensar espiritualmente en qué lado se ubica, qué es lo que realmente les satisface sus aspiraciones místicas, sus ideas místicas. Pero eso de meterlo a la brava porque sí, eso me parece a mí terrible, me parece un error enorme. Y eso no va a pasar un control constitucional, no va a pasar un control constitucional. Pero bueno, están empeñados en unas peleas que no van a poder ganar, que no van a poder ganar. Y en medio de semejante cantidad de cosas, todos los días un escándalo nuevo, ¿no? La declaración de renta de Abelardo de la Espriella. Los dineros que está recaudando, dice que la flamante primera dama que no la quieren meter por los ojos, la señora que va caminando y esa, ¿no? Se limpia cuando la saludan y todo, ya se limpia las manos porque creen que todos tenemos lepra, una cosa así. Y la señora está manejando, dice que los recursos de la reconstrucción. ¿De cuándo acá? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Pero es que además son abusivos, él y su parejita. Es que hágame el favor, ahora que la primera dama está manejando los recursos de la reconstrucción, ¿cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Pero de dónde acá? ¿Pero cómo son de abusivos? No, que porque tiene una fundación que creó en julio. En julio creó una fundación la señora. Y allá están yendo a parar los recursos de la reconstrucción. Pues que responda qué está haciendo con eso. Ahora, yo no estoy diciendo que se los vaya a robar. Eso no lo he dicho. Eso no lo he dicho. Yo lo que estoy diciendo es por qué la esposa del presidente, cuyo único mérito es ser la esposa del presidente, por lo menos demostrado, digamos, ante la opinión pública, pues seguramente será una profesional muy buena en lo que usted quiera. Pero nosotros que veníamos saliendo ya de esa figura de la primera dama y no sé qué, pues resulta que ahora la señora es la que maneja los recursos. Y entonces cuando el señor este Abelardo va a las zonas de desastre, dice que a entregar unas ayudas, la que tiene la palabra es ella. Y entonces la gobernadora del Chocó le toca salirse por el lado porque no la dejan hablar, porque es ella. Ahora resulta que elegimos un PAC a este par de personajes. El presidente y su esposa, dice que los elegimos a los dos. No, señor. No, señor, que no se equivoque este personaje. Que no se equivoque, porque no se lo vamos a aguantar. Tengan en cuenta que hay una manifestación prevista para septiembre y esperamos que sea masiva y esperamos que en el exterior también estén empezando ya a sacar los permisos para poderse manifestar en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Alicante, en Palma de Mallorca, en Murcia, donde quiera que haya colombianos. Que se estén sacando los permisos para poder salir de manera masiva a decirle a este señor, usted ya es presidente de la República, eso no se lo discutimos de momento, hasta cuando la justicia diga lo contrario, Pero lo que no puede ser es que nos esté entonces ahora tratando como estúpidos, porque eso no se lo vamos a permitir. Ellos todos los días hacían anuncios que no va a poder cumplir, porque tiene restricciones, porque es presidente, pero no un rey. Es que es lo que no se ha dado cuenta. Y ahora nos quieren meter también a una reina. Hágame el hijo de madre, favor. Eso sí.
Hola, soy Edison. Me llaman manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-9045-53. 674-9045-53. Responsabilidad, confianza y precios justos.
Hola Alvarito, buenos días. Mira, el tema de hoy de las pensiones es bacano porque uno aprende un poco más del tema, ¿no? Quería comentarle, este programa yo sé que se trata de hacer conciencia, ¿no? De la igualdad, de mantener, pensar unos a otros, pero es que hay personas que no piensan en los demás y a veces hablan de que ayudan y que hay que hacer y que hay que hacer, pero al final no ayudan. Por ejemplo, en el tema de las pensiones, ¿cómo se ocurre gente que prefiere tener perrijos y gatos, bueno, como le llaman a los animales, como hijos, y prefieren toda su vida criar un gato, criar un perro, y hablan del derecho de pensión, que hay que ayudar al pobre y tal, pero no cree que ahí está saliéndose un poco el discurso de esas personas, porque prefieren solo pensar en él, está pensando, invirtiendo solo en la pensión de él, porque en un futuro los hijos de otros van a invertir en esa persona, ¿cierto? O sea, otra persona va a tener 2, 3 hijos, va a sufrir para llevarlos a una adolescencia, a una ya jóvenes que empiezan a cotizar. Y esos hijos tienen que aportarle a esas personas que solo pensaron en ellos y hablan de ayudar al más pobre, pero al final solo pensaron en ellos. Pues ahí hay que tener un poquito de conciencia. No lo digo por nadie, si alguien se siente aludido, discúlpeme, pero ahí hay que tener conciencia también esa parte.
Bueno. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana 22 minutos, 11 de la mañana 22.
Deudas, embargos, hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Hola, buenos días. Mira, yo tengo 62 años. Yo hace 5 años que fui, pues yo tenía 5 años allá cotizados y me dieron el dinero. Entonces, y aquí yo no tengo sino 10 años cotizados. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿O yo tengo derecho? ¿O qué puedo hacer?
Hijo de madre. Claro, le soltaron el dinero rapidito, pues porque claro. Porque ya había cumplido. Fíjese que la señora ya tenía uno de los requisitos, la edad. No tenía el tiempo, pero tenía la edad. Y claro, seguramente no le insistieron mucho en que se quedara, porque evidentemente ya tenemos ahora las 11:23.
Hola Álvaro, a todos los oyentes y a toda la comunidad de Todo Noticias Latinas. Un saludito para todos. Bueno, pues esto ya se iba a venir, ya con el tema esto de los box. Petro ya lo anunciaba, solo pues que no se sabe que no le hacen tanta fuerza, pero cuando anuncia Petro algo es cierto. Y bueno, ya no sé si Álvaro hace 24 horas salió la noticia que va a empezar a manejar los chips y los software de iPhone de Apple. Entonces esto es para más control. Yo venía manejando los de Samsung. Sí, porque como usted bien lo decía, uno está pensando en algo y en 2 minutos le aparece ya en la búsqueda de su teléfono. Entonces nos van a empezar ya a manejar más, sí, y eso es lo que quieren hacer. Y es un tema muy loco, realmente ya uno ya no puede, estas marcas que a uno le venden como consumismo, ya realmente ya toca empezar a utilizar estas marcas, porque ellos le están metiendo todo en, sí, toda la vista comercial, por decirlo así, para que no consuma ese tipo de material y así es más fácil despiarnos. O sea, es una cosa muy random, por decirlo así, de esa manera, pero eso es lo que están haciendo con nuestro sistema.
Yo prefiero llegar a la edad y no los años cotizados. Y entonces eso, ahí podemos tener más oportunidad de que nuestra pensión sea un poco más alta.
Alvarito, buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
porque escuchándolo siempre por aquí por lo de París. Alvarito, el lunes estamos a 31 de agosto, así que tal, le queda todavía descanso. Vale, queda descanso a usted. Un abrazo.
Ah, mira. Pero igual yo tampoco me quiero ir, no es que yo mismo me he hecho, pero no me voy. Yo me he hecho, pero no me voy.
Buenos días Luis, buenos días a la audiencia. Alvarito, mira, una pregunta. Tú sabes que yo soy de Perú, pero mi mujer es colombiana. Entonces, yo siempre escucho que ustedes dicen para cotizar la pensión, dicen que hay que cotizar mínimo un salario mínimo o dos salarios mínimos, pero yo no entiendo, bueno, soy ignorante, discúlpeme. ¿Cuánto se paga? O sea, ¿cuánto hay que pagar por cada mes para cotizar a la pensión? ¿Cuánto es la mensualidad que hay que pagar? Si, por ejemplo, aquí se paga pues, 280 de servicio doméstico. Entonces, como usted dice, hay que pagar un salario mínimo. No sé cuánto hay que pagar a la seguridad social ya mensual. Vale, gracias.
Pues espere, yo le hago la... Estaba precisamente, me leyó el pensamiento. No tendrá usted un chatbot por ahí metido pillándome, ¿no? Porque estaba precisamente escribiendo esto. Le estoy preguntando a este chisme, ¿cuánto cuesta la cotización a pensión? A pensión... Pensión en Colombia para, vamos a hacerlo por un salario mínimo, a ver cuánto nos da. Y de ahí para allá, pues por lo menos tenemos un punto de referencia para un salario mínimo en Colpensiones. Vamos a hacerlo, a ver qué nos dice. Pereira Galapagar. Dice aquí, en 2026, el salario mínimo mensual en Colombia es de 1.750.905 pesos. La cotización obligatoria a pensión equivale al 16% del ingreso base de cotización. Por tanto, 1.750.905 por 16% es igual a 280.145 pesos mensuales aproximadamente. 280.145 pesos mensuales aproximadamente. Entonces, dice aquí, situación, aporte mensual, trabajador por cuenta ajena, 280.145. Lo paga el trabajador el 4%, 70.036 pesos. Le paga el empleador el 12%, 210.109. Independiente colombiano cotizando voluntariamente desde el exterior, 280.145. Colpensiones confirma que el aporte total es del 16%, cuando existe relación laboral, el empleador asume el 12% y el trabajador 4%. Y para un colombiano residente en España, pues aquí está lo interesante para enlazarlo con lo que veníamos hablando del tema de pensiones, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, un colombiano inscrito en el programa Colombianos en el Exterior puede cotizar voluntariamente a Colpensiones y no tiene que cotizar simultáneamente a Salud en Colombia, siempre que haya reportado correctamente su residencia en el exterior y el retiro de la EPS. Así que, como referencia, estamos hablando de 280.145 pesos mensuales para cotizar sobre un salario mínimo. A un cambio aproximado de 4.300 pesos por euro, sería alrededor de 65 euros mensuales. Y esto abre una cuestión mucho más interesante. Para un colombiano que vive y cotiza en España, ¿merece la pena pagar esos aproximadamente 65 euros mensuales adicionales a Colpensiones durante 5, 10 o 15 años, teniendo ya el convenio Colombia-España? Bueno, pues ahí podemos hacer números y comparar cuánto se aporta frente a la pensión adicional que potencialmente se puede llegar a obtener, ¿cierto? Pero de esto vamos a seguir hablando, no se preocupen, vamos a seguir hablando. Pero quédense con este dato, por un salario mínimo, 280.145 pesos colombianos, por un salario mínimo. Ahora, por dos, pues me imagino yo que será el doble, pero preguntemos, ¿qué tal que haya una rebajita si son dos? Por dos salarios mínimos, a ver, preguntemos, a ver. Pues me va a decir la inteligencia artificial, pues pendejo, por dos salarios mínimos el doble. Pero yo quiero preguntar, dos salarios mínimos serían 3.501.000, ¿cierto? Entonces, por el 16%, 560.290 pesos. 560.290 pesos por dos salarios mínimos, ¿vale? 560.290 pesos. Si un salario mínimo son 65 euros, pues dos salarios mínimos serán 130 euros mensuales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, como dicen en la cuña de la fiesta, sí. 11 de la mañana, 30 minutos en Todo Noticias Latinas, 11:30 minutos. No olviden a PM Travel.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Dicen por aquí, Álvaro, ¿y qué hacemos con los animalitos? ¿Los tiramos a la calle entonces, según el último oyente? No, pues él no ha dicho eso, pero pues claro, deja pensando a quienes... Bueno, mire, ¿qué horas son? Las 11:31 minutos. Ustedes saben que yo aquí he dicho algo que, de acuerdo a los mensajes que luego recibo de personas que no quieren salir al aire... Pues yo sé que yo tengo un componente de audiencia bastante importante, yo no sé cuántos, pero un componente de audiencia que muchos van a iglesias, ¿sí? Y de hecho, estas personas normalmente piensan que yo no creo en Dios. El problema es que yo tengo una creencia en Dios a partir de la vivencia. Yo, por ejemplo... No creo, desde el punto de vista de la creación, yo no creo en hombre y en mujer. Yo creo en energía. El género es otra cosa. Eso es otra cosa que merece otro análisis. No cualquier cosa. Yo sé que eso es importante. Pero la energía no discrimina. La energía no es energía femenina, energía masculina. No, la energía no discrimina. La energía es energía. ¿Sí? ¿Cuánto componente femenino de energía femenina hay para encender esta lámpara? Esta, por ejemplo, estas lámparas que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Cuánto componente de energía femenina hay? ¿O cuánto componente de energía masculina hay en encender esa lámpara? ¿Cierto que es absurdo, si lo ponemos desde ese punto de vista, es absurdo pensarlo? ¿Cuánto de energía femenina hay, no sé, en el combustible que mueve su coche? ¿Qué es energía? Se convierte en energía. ¿Y cuánto de energía masculina? Entonces, como yo parto de la base de que antes de convertirnos y salir por el útero de nuestras madres con un pipí o sin él, Antes de eso, somos energía. E incluso después de eso, seguimos siendo energía, porque si no tenemos energía, nos morimos. ¿Qué es lo que hace que a uno le digan que está vivo? La energía. ¿Cómo hacemos nosotros para recargar nuestra energía? ¿Cómo hacemos? Piensen, ¿cómo hacemos? Si somos energía, ¿cómo hacemos para recargar esa energía? Echándole mano a la papita, tragando. Sí, porque usted deje de comer y deje de beber. Usted puede ser muy lo macho y muy la hembra y muy el hombre y muy la mujer. Usted se muere, se le murió la energía. No tuvo cómo alimentar la energía. Más allá de alimentar al hombre o alimentar a la mujer. No hay bandeja paisa para hombre ni hay bandeja paisa para mujer. Hay energía. Y esa bandeja paisa alimenta la energía. Con lo cual la energía no tiene género. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la familia? Ah, bueno, si coincidimos en que nosotros somos energía... Como germen original de la vida, repito, si coincidimos que nosotros somos energía como germen original de la vida, ¿qué carajos hace usted poniéndole problema al chico que se casa con otro chico por amor? o a la chica que se casa con otra chica por amor, o al chico que se casa con una chica por amor, o al que tiene hijos o al que deja de tenerlos. La interpretación de la energía, si nosotros pudiésemos en algún momento evolucionar nuestro pensamiento, no estaríamos en estas. No estaríamos en estas. Se los aseguro que no estaríamos en estas, porque ¿quién controla el mundo? ¿Las mujeres o los hombres? Controla el mundo mayoritariamente los hombres. Hablemos de los hijos de Putin que hay repartidos por el mundo. Está el señor de Rusia. Hablemos de Trump. Hablemos del genocida Netanyahu. Hablemos, ustedes se encuentran solo hombres. Orbán, y de los que no son tan hijo de Putin, por ejemplo, ¿no? Con excepciones, con muy pocas excepciones, este es un poder patriarcal, un poder ejercido por el hombre. Y eso cambia mucho las cosas. Ey, seguramente insistirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con la reflexión del oyente? De la familia y el perrijo y esas cosas. Pues tiene que ver en que yo, en este tema, lo primero que tengo que decir es que yo creo que el concepto de familia está revaluado, me parece a mí. Está supervalorado, mejor, no revaluado. Ya quisiera yo que lo revaluaran un poco, pero está supervalorado. Es que nosotros no siempre andamos como familia. Ese no fue nuestro concepto original como especie. Mire, nosotros hemos llegado a unos niveles como el animal más pensante de la cadena, ¿sí? El del cerebro más grande. Nosotros hemos llegado a unos niveles impresionantes frente a la especie más parecida a nosotros. Hay un abismo enorme entre lo que los seres humanos, el Homo sapiens, ha logrado llegar frente a el animal, al segundo animal que más se parezca al ser humano. ¿Cierto? Que podríamos hablar, por ejemplo, de los chimpancés. Yo no sé en esa división de cuál se acerca más o menos, pero por supuesto que sí que tenemos más en común con un chimpancé que con una hormiga. ¿Cierto? Eso automáticamente replantea el concepto de la teoría darwiniana de la evolución, de que nosotros venimos del mono. Pero claro, yo sé que esto es un tema peliagudo y se supone que ya me estaba yendo y estaba despidiendo el programa. Porque si eso es así, ¿qué tuvo que ocurrir para que nosotros, que aparentemente venimos del mono, hayamos logrado inclusive hacer artefactos que se sostienen en el cielo y que transportan gente? Hayamos logrado, por ejemplo, sentir la compasión, la solidaridad. Hayamos, por ejemplo, ayer veía un caso de un par de delfines, creo que eran delfines que llegaron aquí al Oceanográfico en Valencia, provenientes de Canadá, porque donde los tenían cerraron y no tenían más dónde tenerlos, y les construyeron especialmente unos artefactos para poderlos transportar, exclusivamente pensando en el transporte de este par de animalitos. Eso lo hemos podido hacer nosotros, y ustedes dirán, ah, pero eso tan sencillo. No, para poder llegar a eso tiene que haber mucha evolución en tiempo. Mucha evolución en tiempo, mucha, si es que a eso le llamamos evolución. No le vamos a llamar evolución, por ejemplo, a las personas que están deteniendo que llegue la ayuda a Ceuta, a las personas que han llegado y que están ahí, por la razón que sea. Ahora no me voy a meter en esa minucia porque es muy delicado, es un tema muy delicado. Pero esas no son señas de evolución, esas son señas de involución. Pero tenemos señas de evolución. Nuestra curiosidad por el método científico, por ejemplo. Del ensayo y el error. nuestra capacidad de cuestionar a Dios. Que eso per se no es malo. Yo creo en Dios, por supuesto. Si yo creyera en Dios, no les estaría hablando de esta manera. ¿Sí? Mis palabras son inspiradas por Dios. Ahora, no se me desespere. No, ¿cómo así que está usted hablando? No, estoy diciendo que mi creencia en Dios, que es una vivencia más que una creencia, hace que yo me inspire para pensar estas cosas que les estoy diciendo. Y yo no estoy diciendo que tenga la razón. Estoy diciendo que forman parte de la inspiración que la divinidad me da. Porque pienso en ella, creo en ella, me invoco en ella, me entrego a ella. ¿Me hago entender? Quizá no es la misma vivencia que usted tiene con un libro, ¿sí? Donde dice, ahí tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer allá, y cada uno la interpreta como quiere. No, yo no. ¿Sí? Pero eso me permite tener libertad para crear teoría, como ser humano que soy. Y esa teoría me lleva a pensar, por ejemplo, que nosotros, yo por lo menos no creo en la teoría darwiniana de la evolución. Sabiendo que la evolución existe y que hay unos rasgos y unas señas de identidad que una especie le lega a esa misma especie para generaciones futuras e incluso las traspola, las traspasa a otras especies. Eso lo sé. Tenemos unos rasgos característicos que nos identifican como especies vivas, como especies producto de la creación. Porque al final, de la misma harina salen los buñuelos y las arepas y los no sé qué, y los pan de yuca. Pues nosotros salimos de la misma harina. Solo que en algún momento tuvimos un salto o probablemente nosotros no pertenezcamos y hayamos llegado de otra parte. ¿Quién dice que no? Porque es que ¿dónde se explica la ruptura que hubo entre la diferencia que hay entre un chimpancé y la forma como el chimpancé vive, como actúa, frente a la de un humano que se supone que es el más cercano, y cuando decimos que compartimos más del 90% de nuestra cadena genética? Uno dice, bueno, ¿y esto cómo se explica? ¿Cómo lo explicamos? ¿Diciendo que es evolución? Ya, pero es que usted no está tomando en cuenta que es que aquí estamos hablando de bloques de tiempo muy amplios para el que nosotros no vamos a estar vivos, de millones de años. Y entonces, ¿quién nos garantiza que hace un millón de años? No, nosotros estamos, nosotros mismos nos proporcionamos el relato. Nosotros mismos vamos y buscamos en las piedras, nosotros mismos vamos y buscamos en las cuevas los vestigios de lo que fue y tal, pero nosotros no podemos decir que es que tenemos un libro de hace un millón de años que nos dice que es que esto empezó así o así o así, y de un millón de años, no estoy hablando de los muchos millones de años, sino de un milloncito nomás. Entonces aquí cabe toda teoría, claro, aquí cabe toda teoría. Y cuando además uno cree que hay algo más después de la vida, porque yo soy de los que cree que hay algo más después de la vida, por supuesto que sí. Si yo no creyera que hay algo más después de la vida, yo me descualquiero aquí. ¡Pah! Me vuelvo Netanyahu. Porque ese sí que lo va a tener mal cuando lo llamen cuando llegue al torniquete ese de si tiene el tiquete para pasar a la siguiente fase. Ese sí que va a sufrir, como van a sufrir muchas personas que han tomado decisiones equivocadas, especialmente políticamente, por estar entregados a una creencia estúpida donde se creen cuentos muy chimbos, ¿sí? Entonces, en términos generales, con el tema de la familia, yo parto de la base de que nosotros no fuimos familia. A veces como que creemos que es que cuando estaba el Neandertal o cuando éramos los Homo sapiens o no sé qué y empezábamos a defender el fuego y tal, que nosotros andábamos con los muchachitos de la mano y no sé qué, y la señora con el paraguas esperando a las 4 de la mañana para dejar los hijos en el colegio y salir a trabajar, y entonces buscándole novia al hijo y ojalá la mejor, la más bonita y con la familia con plata. Y esas cosas no existían. La familia es un invento moderno. Así no lo quieran reconocer. El concepto de familia, de hermanos, de papá, de mamá, de la universidad, del coche, de la patineta de Juanito, de no sé qué, eso es un invento moderno. Nos casamos con eso porque nos casamos con eso, pero eso es un invento moderno. ¿Qué quiero decir con todo eso? O sea, no se quiere decir entonces que uno vaya a ir en contra, porque es que el racionamiento que hace el señor del tema esto de los perrijos, y entonces uno, ¿qué hace uno entonces? ¿Qué hago yo, por ejemplo, que no tengo hijos ni pienso tenerlos? Entonces quiere decir que pinte un bosque y multiplíquese por cero. No, porque aquí estoy en la vida y yo no me puedo desaparecer ni ponerme una X porque yo no cumplí el objetivo de tener una familia. No, mi familia es Luna, que está a punto también de estirar la pata. Mi familia es Luis, el hombre con el que me casé. Mi familia es esta casa, los pájaros. Mi familia es mis gatas. Mi familia también, por supuesto, es la memoria de mi madre y de mi padre. Mi familia también son mis hermanos, evidentemente, pero es que mi familia también son ustedes. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando uno amplía el concepto de familia, ese cuento de que la familia es el papá, la mamá y los hijos, pues se reduce, se queda muy pequeñito. Porque al final, en medio de todo, lo que somos es energías. Energías, ¿sí? Y energía también es mi perro, ¿sí? Energía también es mi perro me da energía. Yo le doy energía a mi perro, ahora soy yo más el que le proporciona energía a mi perra porque ya no se para, ya tengo que ayudarle a pararse, ya tengo que limpiarle sus cosas porque ya no se puede contener. Pero somos energías. Yo sé que ya no va a ir a la universidad ni nunca fue. Y tampoco la puedo ir a dejarla en un ancianato porque somos energías. Y si el día que la humanidad entienda el concepto de la energía, va a desmontar una cantidad de bulos y cosas que le han metido en la cabeza, como el hecho de que los valores están asociados a la religión. Eso no es cierto, eso es mentira, eso es paja. Es absoluta mentira. Los valores no están asociados a la religión que usted profese. Porque entonces tendríamos valores distintos de acuerdo a la religión en la que usted esté. Y ustedes saben que incluso hay naciones donde hay personas que son católicas, las otras son apostólicas, las otras son pentecostés, no sé qué. En ese mundo de la religión, entonces, ¿quién tiene la razón ahí? Entonces, ¿realmente cuál es la escala moral que se puede ponderar en una sociedad si eso es a partir de la religión? No. Yo lo que sí creo es en la ética, que eso es otra cosa. La ética, ¿sí? Y la ética tiene que ver con la filosofía, no con la religión. Es decir, este es un tema muy bonito y cuando se propone así, pues lo toco de manera desorganizada, pero es un tema interesante, me parece a mí. Bueno, pues por lo menos a mí me parece. Les dejo el número telefónico de PM Travel para los que estén interesados en sacar sus billetes a plazos y aparte de eso, en tener esos tiquetes. Ayer nos decía Andrés que para Cali estaban en 800 y pico, ¿sí? Así que bastante bien, 800 y pico. 647-199-499. 647-199-499 PM Travel. Voy a ver si ya tengo aquí el valor del euro. Por aquí escucho yo comentarios que ustedes tienen, porque parece que hay también muchos por aquí.
Bueno, todo lo que usted está explicando está bastante explicado en un libro de Ken Follett, El Círculo de los Días.
Ah, mira, pues me voy a mirar. Círculo de los Días.
Hola, Álvaro, buenos días. Y audiencia. Álvaro, para pasar un aviso. Busco una habitación para persona seria y responsable y limpia, sobre todo. Por los lados de Aluche, Carabanchel, Callillesca, Oporto y bueno, por esos lados. Muchas gracias.
Olvidé decirlo, tengo 52 años, tengo 950 semanas cotizadas en Colombia, así que la gente que se anime que de verdad se puede. Ahí.
Álvaro, yo pago 280.200 pesos por un salario mínimo y el sueldo es de 1.750.905 pesos. Uh-huh. Claro está que yo no pago salud porque vivo en el exterior, ¿no?
Sí, eso se lo puede uno ahorrar. Vamos con la última.
Buenos días. Oiga, con todo respeto, qué comentario más huevón el del oyente pasado. Que entre los que no tenemos hijos, que entonces no estamos viviendo de... No, señor. Yo todo este tiempo he estado pagando. Yo todo este tiempo he estado pagando mi pensión. ¿Por qué? Porque he estado cotizando. Eso sí es tontería lo que está diciendo. A mí no me va a regalar nada a su hijo. O voy a reclamar lo que ya he dado, lo que ya he cotizado. Además, muchas personas no tienen hijos simplemente porque no pueden mantenerlos, no porque no les dé la gana de tenerlos. Un hijo a lo mejor no se siente económicamente estable para tener un hijo, pues no lo tiene. No es como antes que el niño viene con el pan debajo del brazo y eran re pobres y seis hijos. Ahora en día la gente muchos no pueden ni siquiera vivir, mantenerse en ellos solos como para ponerse a tener hijos. Los tiempos cambian y las mentalidades también.
Bueno, 11 de la mañana, 51 minutos, 11:51. No me ha llegado el cambio. Mira que lo estoy esperando y no me ha llegado el cambio, pero de momento. Ah, sí, mire, aquí lo tengo. Perdón, no he dicho nada. Tamarindo Express, el cambio. Para los que envían a Venezuela, 1.003 bolívares soberanos. Para Argentina, 1.764 pesos argentinos. Para Bolivia, 13.73 bolivianos o 1.15 dólares. Para Colombia, 3.633 pesos. Para 3.603 si lo mandan a través de Tamarindo Express. Para Chile, 1.054 pesos chilenos. Para Ecuador, 1.014 dólares. Para El Salvador, 1.014 dólares para Ecuador, 1.13 dólares para El Salvador, 31.17 lempiras en Honduras, o 1.14 dólares para Paraguay, 6.746 guaraníes, o 1.13 dólares para el Perú, 3.85 soles, o 1.13 dólares para República Dominicana, 67.95 pesos, o 1.14 dólares. Este es el cambio que les paga Tamarindo Express, que está en la calle del Río, número 6, y que tiene envío de paquetería por avión para Venezuela y también para Colombia, Tamarindo Express. Por aquí, ¿qué nos dicen?
Buenos días, pero también el hombre se refería al tema de que los que deciden tener animalitos y no hijos y demás para la cotización, las parejas y las personas que deciden no tener hijos, ellos tienen una contribución muy alta. Y eso habría que también hablarlo, porque pues quien tiene hijos tiene sus contribuciones, pero no son tan altas para quien no decide tenerlos. Igual porque ellos son los que tienen que sostener también su sistema de pensión cuando les toque.
A mí todo me sale más caro por no tener hijos. Claro, ustedes saben, por ejemplo, que uno desgrava por hijos y tal, y pues uno no, que no tiene hijos, no desgrava. Ya tenemos las 11 de la mañana, 53 minutos, 11:53. Les dejo el número telefónico del Centro Dental Preven, el 627-625-131. Ustedes pueden tener ahí en el Centro Dental Preven un bono diagnóstico para que pues puedan hacer uso de él y pues salir de dudas en caso tal de que sientan que algo está fallando en la boca. En fin, con eso lo pueden hacer en el Centro Dental Preven. El número es el 627-625-131. 627-625-131. Me voy. Sí, creo que ya he cumplido con todos. Les agradezco mucho su audiencia. Yo estaré el lunes nuevamente aquí en Todo Noticias Latinas. Y quédense en la 96.7 Diversa Radio. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao. Se les quiere. Ah, bueno, y nos vemos en la Viejoteca. No me fallen. Chao. El domingo. Adiós.